¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 19 de febrero de 2025. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les iremos contando toda la actualidad de esta jornada. Quería hacer simplemente un breve comentario porque he estado siguiendo atentamente esta mañana la sesión de control al gobierno y la verdad es que me ha provocado una enorme decepción. No es la primera vez, pero quizá en un momento como este, como el que estamos viviendo, en el que el mundo se enfrenta probablemente a una de sus mayores crisis desde la Segunda Guerra Mundial, resulta francamente patético, penoso, triste, decepcionante ver cómo nuestros dirigentes políticos siguen empeñados en el y tú más, en el barro, en el insulto, en la descalificación constante, permanente, con cuestiones que no digo que no sean importantes, que lo son sin duda alguna, pero creo que hoy, creo que estamos en un tiempo en el que lo que habría que buscar es algo más de cooperación, por decirlo de alguna forma, entre las principales fuerzas políticas, porque insisto, lo que está en juego es mucho. Está en juego la libertad, está en juego la democracia tal y como la conocemos, está en juego nuestro modo de vida, que puede verse amenazado por fuerzas y por países que no respetan en absoluto los derechos humanos, que no respetan en absoluto valores que ahora mismo son esenciales para nuestro modo de vida, para el modo de vida que tenemos en la Unión Europea, que tenemos en nuestro entorno más cercano, que tenemos aquí en España. Insisto, creo que sería importantísimo que los principales partidos políticos se pusieran de acuerdo, hicieran un ejercicio de arrinconar, de arrinconamiento de sus conflictos, de sus guerras, de sus peleas, y por una vez piensen en los ciudadanos, piensen en lo que nos estamos jugando, que es mucho de verdad, es mucho. Pero, ¿saben lo que les digo? Que esto no va a ocurrir, por desgracia.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Parece que Trump ha adoptado la versión de Putin de que fue Ucrania quien empezó la guerra al querer entrar en la OTAN.
Sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, por pedir sentarse en la mesa de negociación cuando ha tenido 3 años para llegar a algún tipo de acuerdo. Además, Trump se ha mostrado convencido de que la guerra va a terminar y ha abierto la puerta a un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin antes de que acabe el mes. Asimismo, ha asegurado que Ucrania debería celebrar elecciones porque su presidente no tiene mucho apoyo. Tras estas declaraciones, Zelensky ha asegurado que Trump está atrapado en una burbuja de desinformación y ha señalado que le gustaría que conociera más verdad sobre Ucrania. Además, ha denunciado que Estados Unidos le propuso ceder el 50% de los recursos naturales ucranianos a cambio de nada. Por su parte, Putin ha elogiado el resultado de las conversaciones en Arabia y ha señalado que Ucrania no va a estar excluida de las negociaciones para poner fin a la guerra. Precisamente hoy la Unión Europea ha llegado a un acuerdo político sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, como la prohibición de importar aluminio del país y de exportarles servicios de refinería de crudo y de gas.
En este sentido, el Banco Europeo de Inversiones va a doblar su inversión en defensa.
Sí, el Banco Europeo de Inversiones va a duplicar este año sus inversiones en seguridad y defensa. Así lo ha anunciado su presidenta, Nadia Calvi.
El Banco Europeo de Inversiones ha doblado sus inversiones en el ámbito de la seguridad y la defensa en 2024. Prevemos doblar esas inversiones de nuevo en 2025 y vamos a continuar con una actitud proactiva, apoyando aquellos proyectos emblemáticos de interés europeo y apoyando el surgimiento de una industria fuerte que permita proteger la paz y la estabilidad en Europa y más allá de nuestras fronteras.
Esto va a suponer que las inversiones totales de la institución en este campo alcancen los 2.000 millones de euros. Calviño ha explicado que se han mantenido reuniones con la industria europea y los gobiernos para detectar necesidades y ver dónde el BEI puede aportar más valor añadido. Sobre las decisiones arancelarias de Estados Unidos, la presidenta del BEI ha insistido en la importancia de mantener la multilateralidad y ha apelado a la confianza.
Es interesante ser conscientes de que Europa, en efecto, es una superpotencia comercial. Nació como una unión arancelaria y la potencia y la competitividad de las empresas europeas ha determinado ese superávit comercial con respecto a otras partes del mundo. Depende de los factores económicos, pero en ningún caso está relacionada con un régimen de aranceles discriminatorio de ninguna manera.
Trump va a imponer aranceles del 25% a coches, semiconductores y productos farmacéuticos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que va a imponer aranceles a principios de abril a las importaciones de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos del 25%. Es una tasa que prevé aumentar, además, dentro de un año. No obstante, no entrarán en vigor de forma inmediata para dar tiempo a las empresas a trasladar sus fábricas a Estados Unidos. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que aún hay camino para la negociación, aunque reconoce que hay preocupación por este asunto.
Hay que mantener firmeza, pero también sobre la base de la prudencia, y por tanto yo creo que queda camino por delante. También en Estados Unidos hay mucha preocupación por parte del sector agrario en las medidas de retorsión que pueda adoptar la Unión Europea u otros países sobre el sector norteamericano. Yo creo que hay que jugar con todos estos elementos y evidentemente vamos a continuar trabajando en este sentido.
Ante los posibles aranceles, el sector vinícola ha empezado a adelantar sus exportaciones para evitar pagar estas tasas.
Y aquí en el Congreso de los Diputados, nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo con el salario mínimo interprofesional en el foco.
Sí, la de hoy ha sido una sesión de control bastante tensa. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la decisión del Ministerio de Hacienda de que el salario mínimo tenga que tributar el IRPF. Considera que esto es un saqueo a los españoles que se fríen a impuestos para que sus esfuerzos acaben en mordidas.
Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar teléfonos. Los españoles no paran de trabajar, ustedes les fríen impuestos y el esfuerzo de la gente, ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el gobierno más caro de la democracia.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha defendido de estas acusaciones hablando de Bárcenas y ha tachado a Feijóo de hacer una mala oposición.
Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF.
Pero Sánchez no solo se ha tenido que enfrentar al líder del Partido Popular. A una semana de que se vote la petición para que el presidente se someta a la cuestión de confianza solicitada por Junts, la portavoz de la formación independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, ha criticado que los catalanes están pagando la fiesta de todos los españoles.
Que además sufrimos un doble castigo. Pagamos más impuestos que el resto para cubrir el expolio fiscal que padecemos si no se tiene en cuenta el coste de vida. Van ustedes de federalistas y son igual de centralistas que el PP. Que la gente que curra, que trabaja, la gente que levanta la persiana cada día, la gente que paga religiosamente los impuestos, en definitiva, la gente que sujeta al país, vosotros hacéis que esta gente sea cada día más pobre. Señor Sánchez, si el coste de la vida no es el mismo, ¿el salario mínimo tiene que ser el mismo o prefiere seguir exprimiendo a los catalanes?
También se le ha preguntado sobre esta cuestión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido que la tributación del SMI ayuda a sostener el estado del bienestar.
Se trata de lo que ustedes proponen, de recortar la recaudación del Estado del Bienestar en casi 2.000 millones de euros. Esa es la propuesta que está detrás de la exención que proponen algunos grupos respecto al salario mínimo interprofesional.
Lo cierto es que los socios de gobierno tampoco están de acuerdo con esta postura. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado a la salida del pleno que desde Sumar están dispuestos a llegar hasta el final para que el salario mínimo no tribute. Además, desde Esquerra señalan directamente a la formación que dirige Yolanda Díaz como pieza clave para solucionar el conflicto.
El precio medio de la vivienda ha tocado máximos desde 2008.
Sí, el precio de la vivienda libre ha subido un 7% al cierre de 2024 hasta alcanzar los 1.972 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre. Una subida trimestral del 2,7%, su valor más alto desde el último trimestre de 2008. Los incrementos anuales más elevados se registraron en las Islas Baleares y en la Comunidad de Madrid, con avances del 12,1% y del 9,4% respectivamente. Por su parte, las hipotecas constituidas para adquirir una vivienda en España crecieron un 11,2% en 2024, hasta algo más de 423.700, la segunda cifra más alta desde la burbuja inmobiliaria después de la de 2022. El importe medio aumentó un 2,7%. Precisamente sobre el problema de la vivienda se ha debatido hoy en el Congreso. Escuchamos al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra con fuertes caídas del 1,63% y se sitúa en los 12.929 puntos. Destacan las alzas de Redeia, que sube un 1,45%, seguido de Indra y de Rovi. En el lado de las caídas, Inditex se deja un 3,38%, seguido de IAG y de BBVA. Al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 20.039 puntos. El S&P 500 no tiene movimientos en los 6.132 puntos y el promedio industrial es que baja un 0,27%. En los 44.429 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
En Colombia, porque el presidente Gustavo Petro ha denunciado un nuevo complot para atentar contra su vida. Concretamente ha denunciado que los narcotraficantes han adquirido al menos dos misiles para derribar el avión presidencial. Asegura que lo que buscan es tumbarle rápidamente porque su gobierno está persiguiendo a las grandes mafias de Colombia.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal estás?
Muy bien, estupendamente. Oye, me he estado mirando la lista de los más ricos de España y no salimos.
Ya. Y fíjate tú que nunca salimos, ¿no? Yo año tras año digo, a ver si este año. Pero me parece, Federico, que nosotros aquí con pico y pala y con los madrugones diarios.
Pues
bueno,
sí.
Yo con los madrugones y tú poniéndole el broche
y echándole el cierre.
Es que no, me parece que no. Lo que pasa es que, mira, se repite la misma escena que si recuerdas comentábamos coincidiendo con las elecciones de Estados Unidos. Joder, te iba a decir, Fede, las elecciones de Donald Trump. Imagínate cómo tengo la cabeza, ¿eh? Las elecciones de Estados Unidos. Es espectacular el incremento de la riqueza de los millonarios en Estados Unidos, ¿no? Ahí es de la mano de la tecnología y fue durante un gobierno demócrata bajo el mandato de Joe Biden. Pero entiendo que con otro tipo de sectores, porque aquí creo que estamos hablando de la alimentación, de las infraestructuras, del textil, es decir, lo que hace que se incremente la riqueza de las personas más poderosas de nuestro país no tiene que ver con la tecnología, la inteligencia artificial y las redes sociales, sino que tiene más bien que ver con sectores tradicionales, ¿no?, de la vieja economía que diríamos en el año 2000.
Sí, fíjate que en plena crisis, iba a decir, en pleno debate sobre el salario mínimo, lo que nos dicen los datos es que la riqueza de los más ricos se ha incrementado casi en 55.000 millones durante el año 2024. Es bárbaro, ¿eh?
Sí, es bárbaro. Lo que pasa es que también recuerda que cuando se estima la riqueza, se estima el valor de los inmuebles, el valor de las acciones, y durante el año 2024 los mercados no han parado de subir, pero es que además las acciones, es verdad que muchas de las empresas no están cotizadas en bolsa, uh-huh. García Vaquero y algunas de las que se citan entre uh-huh. los más millonarios de nuestro país, pero en el caso de las cotizadas sí, ¿no? Que al final es el otro motivo que explica el fuerte incremento de la riqueza de los hombres de Wall Street o de Silicon Valley, que sus empresas cotizan en bolsa. Y el problema no es que haya mayor riqueza o que sean más millonarios, más allá de que yo creo que para ti, para mí, probablemente para los oyentes, cuando hablamos de cifras de tantos ceros se nos escapa, ¿no?
Sí.
O sea, ¿eso qué significa? Bueno, pues sí, que estás en otra dimensión probablemente, ¿no? De nivel de vida y de capacidad de toma de decisiones y de influencia. Lo preocupante ni muchísimo menos es que se incremente la riqueza. Lo importante es el gap o la diferencia, ¿no? Uh-huh. Porque la mayor parte de España en sus conversaciones de bar y de café está hablando del salario mínimo interprofesional y de que el SMI vaya a pagar 20 euros al mes de IRPF, cuando sí. la realidad de otra parte de España sea tan diferente, ¿no? Y el problema es el gap. ¿Por qué no se converge desde los salarios más bajos y de las situaciones más complicadas hacia realmente la clase media? No la supuesta clase media o lo que nos han hecho creer que es clase media, ¿no? Que es estar en 30.000 euros, 25.000 o 40.000, sino de verdad a aspirar a mayor riqueza, ¿no? ¿Y dónde está ahí, pues no sé, el túnel oscuro que impide que, uh-huh. que se llegue más arriba? Ideológicamente seguro que muchos encuentran la explicación en que los que están arriba amasan mucha riqueza. Yo considero que el túnel oscuro está explicado por la estructura de nuestra economía y la imposibilidad de seguir atrayendo capital, inversiones nacionales o internacionales a nuestro país, claro, para que seamos más potentes.
Eso es, efectivamente. Oye, que quiero que me hables de dos cuestiones. Una, defensa, porque sí. es verdad que hemos tenido un par de días en que de pronto todo el sector se disparaba en bolsa, pero hoy parece que la cosa ya se corrige, ¿no? Y empezamos por ahí y luego vamos a Alemania.
Pues mira, a ver, en el caso de la defensa, bueno, es que, a ver, anoche volvimos a tener amenaza de aranceles de Trump, ¿bien? Uh-huh. En esta ocasión sobre empresas de microprocesadores, automovilísticas y farmacéuticas. Entonces hoy han saltado todas las alarmas en esos sectores. En el año 94, Fede, Estados uh-huh. Unidos estableció la eliminación de aranceles recíprocos sí. para comprar fármacos al resto del mundo. Porque aquí estamos hablando ya de cuestiones mayores. Tú puedes prescindir, si me apuras, de una prenda de ropa. O puedes prescindir, si me apuras, de un coche. No es que tengas que hacerlo, ¿no? Pero digo, bueno, pero es que de una medicina, ¿no? Claro, es brutal. Por eso los países han ido avanzando todavía más en cuestión de globalización. Sí. ¿Qué supone que Estados Unidos le ponga aranceles a los productos farmacéuticos? Bueno, pues que puedes tener problemas de suministro y sobre todo el encarecimiento de precios, incluidos los medicamentos genéricos, ¿no? Que son los que llegan a buena parte de la población. Así que, bueno, pues ahí hay un auténtico dilema. Estados Unidos importa muchos productos farmacéuticos. El país europeo al que más le compres Irlanda, es una barbaridad, uh-huh. y luego buena parte de las materias primas con las que se hace medicamento vienen de China, entonces al final es una manera de fastidiar a China también en esto. De ahí nos vamos a la defensa que citabas. Bueno, es verdad que la defensa sigue en el punto de mira, pero es que además hoy tenemos más contenido encima de la mesa. Por sí. un lado, Nadia Calviño, exministra de Economía, ha estado por Madrid, ha estado presentando detalles acerca del Banco Europeo de Inversiones y ha asegurado que este año la inversión en defensa se va a publicar, uh-huh. a duplicar, hasta el nivel de los 2.000 millones de euros. Es decir, se va extendiendo la idea de la importancia de incrementar la inversión en defensa y de ganar autonomía estratégica desde el punto de vista de la defensa, que ya sabes, siempre la relacionamos con la capacidad y la autonomía uh-huh. tecnológica. Y hablando de esta autonomía tecnológica y capacidad estratégica, hoy, esta semana, hoy en concreto se celebraba el Día de España en Abu Dhabi, en Emiratos ¿sí? Árabes Unidos, se está celebrando una feria de defensa. se llama IREX, este año ha batido todos los récords de participación, convirtiéndola ya en una de las referencias imprescindibles de las series de defensa mundial, y hay muchísimas empresas españolas ahí presentes, ¿eh? Te hablo de Indra, te hablo de Navantia, te hablo de Grupo Oesia, te hablo de Isdesat, que hace 3 semanas lanzaron un satélite. Uh-huh. Bueno, es espectacular la presencia de empresas españolas, que lo que están haciendo es precisamente hablar con los emiratíes, pero también con delegaciones de gobiernos de otros países y sus fuerzas armadas, las posibilidades de llegar a acuerdos. Hoy, en el programa Hablemos de Defensa y Seguridad en Capital Radio, hemos estado hablando con buena parte de esas empresas, el presidente Urovesa, con Grupo Oesia. Nos han estado explicando lo que están presentando en la serie y la importancia de ese negocio internacional. Así que dos ideas, más inversión en defensa, lo confirma el Calviño con el BEI, y mientras se acaba de dirimir cómo vamos a financiar la inversión en defensa en Europa, oye, las empresas españolas son muy punteras tecnológicamente hablando en la industria de defensa, y la mayor muestra es que en una serie en Abu Dhabi haya una grandísima representación de nuestras empresas, sede.
Oye, y Alemania, porque el domingo son las elecciones y hoy me consta, porque a las 7 se ha subido a nuestro canal de YouTube, que has hablado con Judith, con nuestra colaboradora, Judith Arnal, que es una colaboradora de La Tertulia. Hemos estado hablando
es
de...
investigadora principal del
Instituto Elcano y habéis hablado de esto, ¿no?
Bueno, hemos hablado de defensa y hemos hablado de, bueno, de Alemania, sí, como tú citabas, ¿no? Alemania se la juega este domingo. El primer planteamiento que yo le he hecho a Judith hoy, hemos mantenido una charla grabada y que ya está en el canal de YouTube de Capital Radio, como dices, cuando ha llegado a la Bolsa de Madrid, era inmigración o economía, ¿no? ¿Dónde está la clave? Y ambas van juntas, ¿eh? Ambas van de la mano. Judith ha hecho mucho hincapié en la diferente política económica que pone encima de la mesa la democracia cristiana en relación a los socialdemócratas, y que haya más peso de uno o de otros va a decantar el futuro de Alemania. Yo la he notado un poco escéptica, porque son tantos los cambios, Federico, que necesita Alemania, ahora que ya no está tan atada a China, ahora que no tiene energía barata, ahora que se quedó en un modelo industrial y no tan tecnológico como es Estados Unidos, que a mí la sensación que me da Judith es de, oye, Alemania necesita un giro de timón espectacular, un giro de 180 grados. Algún gobierno, sea la socialdemocracia, sean los democristianos, oye, o a ver qué pasa con la extrema derecha, ¿no? Quedamos por hecho que no, pero cuidado con lo que pasa. ¿Va alguien que vaya a dar un giro total y brutal a la primera economía de la eurozona para que se reactive, para que espabile, para que reaccione? ¿Habrá alguna manera de conseguir traspasos en la unión bancaria a la que Alemania le pone muchas pegas? Pues yo creo que es un análisis capital, un análisis de inteligencia sobre la situación de la economía alemana que tenéis ahí en el canal de YouTube de Capital Radio.
Y que recomiendo a todo el mundo que si no la está bien, no la ha visto, que ha sido hoy a las 7 de la tarde, que la puede ver.
O porque, que la escuche, le dais al play en YouTube,
sí,
y la podéis escuchar.
Sí, porque sí. Judith siempre es, siempre aporta una visión muy interesante de todos los análisis que hace, sobre todo de la política internacional. Y yo creo que merece mucho la pena escucharla. Mañana más lupa aquí en El Balance. Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buena nit.
Hola, Federico, saludos, buena nit.
Bueno, muy pendientes de este partido que se va a jugar a las 9. No sé si tenemos ya alineaciones de los dos equipos o todavía no.
Sí, sí, ya están confirmadas. Ya están, ¿no? Vale. Bueno, es el partido sin duda de la jornada. La novedad más importante, tú si me dijeras qué jugador del Manchester City no quieres que juegue.
Ojo, pues no sabría decirte. Bueno, claro, Haaland, sí, sí, Haaland.
Pues no juega.
¿No juega?
No juega, ¿qué?
¿Cómo pero te has por quedado? ¿Pero por alguna lesión o...?
Guardiola. Y ya está. Bueno. Venga, va. Bueno. El Madrid también tiene sus novedades. Lo más destacado es, bueno, en principio, titularidades que nos esperaban. Recordemos que ganó 2-3 en la ida, sí. Que no vale ya aquello de los goles fuera de casa, eso no sirve. Rüdiger y Tchouaméni son las principales novedades del equipo de Ancelotti, que por cierto, ayer en las declaraciones que hizo dijo que se fiaba más de los árbitros europeos que de los españoles. Pero bueno, vamos a la alineación del Madrid con Courtois en portería, improvisado lateral diestro Valverde, en la izquierda Mendy, Rüdiger y Asensio se mantienen como centrales, por delante Tchouaméni y Ceballos. Tripleta en el centro del campo avanzada, por una banda Rodrigo, por la otra Vinicius, Bellingham de media punta con Mbappé. Por parte del equipo de Guardiola, del Manchester City, el brasileño Ederson en la portería, Kuzanov, que es un lateral que acaba de llegar, que por cierto el día que debutó contra el Chelsea hizo una pifia tremenda, pero bueno, hoy es titular, con Guardiol por la otra banda, el croata, Rubén Díaz y Stones en el centro del campo. Nico, español, Nico González, ex del Barça, del Valencia, del Oporto, hijo de Fran, aquel jugador legendario del Superdeport de los 90, pues Nico titular con el 14, sí. Gundogan a su lado, por delante Bernardo Silva, en las bandas Foden y Sabiño, jugador ex del Girona, y el que sustituye a Haaland es Omar Marmoush, o sea que es la apuesta de un Guardiola que intenta, bueno, la pobreza de levantar, pues, una eliminatoria que le pinta mal,
pues,
para ellos.
Pues ya veremos lo que le pasa. Al Madrid, eso sí, lo que le ha pasado hoy, Lorena, es que le han sancionado con 2 partidos a Bellingham.
Sí, el comité de competición ha decidido sancionar al jugador del Real Madrid con 2 partidos por su roja directa ante los Osasuna por insultar al árbitro. Lo cierto es que son 2 partidos menos que la sanción mínima establecida en las normas. Como consecuencia, pues Bellingham se va a perder los partidos frente al Girona y frente al Betis, a falta de saber si el club va a acudir ante el comité de apelación.
Pues Paco y Lorena, con esto y con un bizcocho, hasta mañana a las 8 que volvemos otra vez aquí y en los deportes del balance. Muchas gracias, cuidaros.
Un abrazo.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Federico Quevedo? Pues muy bien, muchas gracias.
Muy preocupados, eso sí, por todo lo que está pasando en estos días. Ucrania vuelve a estar en el punto de mira y no de la manera que nos gustaría, porque todos queremos evidentemente que haya paz, pero esta paz no puede ser una paz a cualquier precio.
Ahora vamos a hablar con alguien que sabe
eso,
de esto.
Por eso, y vamos a hablar con alguien que sabe y mucho.
Porque hay muchos que hablan y no saben nada. Sin embargo, este señor con el que vamos a hablar sabe.
Sabe y mucho. Miguel Gutiérrez, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos.
Pues, 12 veces que ha estado en Ucrania este señor.
¿Cuántas? 12 veces. Ya van 12.
Sí, 12 veces, sí. De hecho, última vez en octubre.
El otro día cuando le llamé estaba en la embajada.
Una embajada española, bueno, o sea, la embajada ucraniana aquí en España, que tenemos una reunión, sí, sí.
Y obviamente, pues, si alguien sabe de lo que está pasando allí, eso eres tú. Miguel Gutiérrez ha sido diputado en cuatro legislaturas.
Sí. 11, 12, 13 y 14.
Fíjate, en cuatro legislaturas, diputado de Ciudadanos, portavoz adjunto del grupo. Y desde hace, ¿cuánto? O sea, 12 visitas a Ucrania, ¿y esto por qué ha sido?
Bueno, cuando comenzó la guerra, ahora va a hacer 3 años justo, el 24 de febrero del año 22, había un... Sabéis que, bueno, salió gente de... es decir, todas las delegaciones diplomáticas de todos los países occidentales salieron de Ucrania unos pocos días antes de la invasión rusa. Y sucedió que muchos españoles, al invadir los rusos Ucrania, quedaron atrapados detrás de las líneas rusas. Vivían en Ucrania, pero fueron, al ser invadidos, pues se quedaron allí. Y en ese momento levantaron la mano para pedir auxilio y decir, oiga, yo quiero salir de aquí. Y no, claro, ya no había delegación diplomática, no había ninguna posibilidad de que el Estado español sacase a nuestros conciudadanos de esa zona tan conflictiva. Y entonces, bueno, se recurrió a algunas personas que tenían contactos ahí en Ucrania, algunos españoles que habían sido empresarios en Ucrania, que tenían una red de amigos, de proveedores, de clientes, de gente. Y a través de eso se fue organizando una cadena para sacar a todos los españoles, que en ese momento fueron 67 españoles que quedaban atrapados detrás de las líneas rusas, ¿no? Aquello de esta gente que empezó a hacer esta colaboración, pues acabó derivando en una ONG y ahí fue cuando contactaron conmigo para echarles una mano. Yo todavía estaba de diputado, les eché una mano.
No sea usted tímido, ¿cómo se llama la ONG? Dígalo.
Se llama Help to Ukraine.
No, pero no sea usted tímido, hay que decirlo, hombre.
La ONG se llama Help to Ukraine y es la única ONG española que está trabajando ahí en Ucrania. Entonces, bueno, pues después de aquello, aquello se constituyó formalmente ya una ONG para empezar a llevar ayuda humanitaria y desde ese momento pues estamos allí trabajando con ellos. Cuando yo acabé mi periplo político después de 11 años en el Congreso, pues me ofrecieron ser presidente. Yo era un voluntario más de la ONG, me ofrecieron ser presidente de la ONG y yo, pues, en fin, me acepté encantado un encargo que me llena de orgullo, pues porque al final nosotros allí somos la representación de la sociedad española, que es quien realmente dona dinero a nuestra ONG, y la sociedad española, hablo de las empresas y de los ciudadanos, no de la administración, que es con lo que nosotros somos capaces de trasladar la solidaridad del pueblo español a los ciudadanos ucranianos.
A ver, ¿cuál es la situación ahora mismo en Ucrania? Yo, la sensación que tengo es de que hay una desmoralización profunda en los combatientes, que hay un peligro muy serio, de que se creen ahí milicias, pues tipo Kosovo, por ejemplo, que se creen ahí una serie de milicias, porque hay grupos armados que ya no tienen otra cosa que hacer en esta vida más que pelear y poner las armas al servicio de alguien. Eso pone al país posguerra, suponiendo que la guerra se termine. Por cierto, estamos ya a 3 días de o 4 días de que
tres
se celebre
años.
El tercer aniversario,
sí, se
celebre entre comillas. Eso no es un peligro, no es un peligro que haya grupos armados que no admitan que no haya guerra y que, por tanto, pues se dediquen a alquilarse,
bueno,
a quien sea.
Bueno, grupos armados organizados como tal no existen. O sea, otra cosa es que haya gente...
Hay brigadas que se llaman el Kozlov,
bueno,
el Arlov...
Pero son brigadas que están militarizadas, es decir, forman parte de las fuerzas armadas del ejército ucraniano. O sea, no son grupos sueltos sin control, terroristas o no sé, o dedicados a la delincuencia común. No, eso no existe. Ucrania, de hecho, es un sitio bastante seguro desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que la guerra sigue y entonces esta gente está ahí enfocada. Evidentemente es un sitio donde hay muchísimas, es el sitio del mundo donde hay más armas del mundo. Por cierto, es el territorio del mundo más minado, que eso va a ser otro gran problema, más minado del mundo. Y eso supone un problema no solo para la población civil, sino también para el desarrollo industrial y la propia economía del país, porque no se puede sembrar y un tío no puede ir con un tractor porque le van estallando las minas cuando va con el arado, ¿no? Entonces, yo creo que no sé cómo derivará. Esto todavía queda mucho por ver. La gente que piensa que esto se ha acabado está, yo creo, equivocada. Esto queda mucho por ver y hablaremos seguro de esto ahora, de cómo va a evolucionar el conflicto después de bueno, pues después de las cosas que ha estado diciendo el señor Trump y después de las cosas que tiene que decir la Unión Europea, ¿no? Pero yo creo que no hay un riesgo, yo no lo veo como tú, no veo un riesgo de que haya grupos armados que florezcan y se empiecen a dedicar al...
Pues, ¿te les has mirado las caras? Algunos de estos de las brigadas.
Sí,
por cierto,
sí.
Tienen
sí,
casi sí. tanta edad como yo, porque hay que ver, hay algunos combatientes sí. de barba muy blanca, carnes muy amplias, yo creo bueno, que movilidad todo. Muy escasa.
No, bueno, yo te aseguro que
para estar... Y cara de mala leche muy importante.
Bueno, yo te aseguro que para estar en el frente de guerra la movilidad no puede ser escasa porque como te quedes quieto, ahí pues te quedas, ¿sabes? Esto es como el camarón, ¿sabes?
Que veo ahí, pero bueno, en fin,
no. Te quedas como el camarón. En el frente de guerra no es fácil estar, no es fácil ir. Nosotros, nuestra ONG trabaja, Help Ukraine, trabajamos en el frente de guerra. Pues nosotros ayudamos o llevamos ayuda a las poblaciones más cercanas del frente de guerra, ¿no? Que son las más desfavorecidas, las que no tienen nada, donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay alimentos, donde no hay farmacia, donde no hay energía, y ahí es donde procuramos ayudar. Entonces vemos muchos, evidentemente muchos soldados, porque esos son las poblaciones, digamos, un poco más de la primera línea, donde uh-huh. ellos se alojan, están allí, donde hacen sus compras, ¿no? Y yo te diría yo no veo un riesgo inmediato. Cuando acabe el conflicto, pues habrá que ver cómo toda esa gente vuelve y se reordena dentro de cómo.
Tú dices que ahora mismo en Ucrania no existe un problema de seguridad, no existe un problema de robos. ¿Cómo viven la gente? Porque la gente ha estado sin calefacción durante muchos años, o mucho tiempo, bueno. muchos inviernos, o mucha parte del invierno.
En esas zonas, yo creo que...
Tenemos
que distinguir lo que es Ucrania.
Yo situaría un poquito
claro,
es dónde claro. está el frente de guerra y dónde está la parte
es que,
donde no hay...
Es que la situación no tiene nada claro. que ver. O sea, una cosa es la línea del frente de guerra, que podrá ser como 1000 y pico kilómetros de línea recta, más o menos, si sí. decimos un poco de todo lo que es el primer frente de guerra, y eso tiene una profundidad, digamos, de unos 40, 30, 40, 50 kilómetros, dependiendo de las zonas, ¿no? De ahí hacia el oeste... Las poblaciones del resto de Ucrania, que recuerdo es un territorio como 1,5 veces España,
claro.
No hay nada. Hay que te puede caer un misil ruso, puede caer una bomba rusa cuando los rusos bombardean, existe ese tipo de amenazas, pero no hay un conflicto. O sea, la gente allí hace su vida normal, claro. están abiertas las trabajar. Calles, van a trabajar, los colegios, los hospitales, el comercio, los restaurantes, los bares, sí. en fin, la gente hace su vida absolutamente normal. Ya no te quiero decir en Kiev, en la capital, ¿no? En Kiev es un sitio donde no te falta de nada, donde puedes encontrar cualquier cosa y donde no tiene ningún desabastecimiento. Están teniendo problemas graves en este invierno en el suministro eléctrico, cosa que no había pasado antes. Antes, a veces, te diría hace 6 meses o un año, tú ibas por allí, de vez en cuando podía haber un corte de luz, era rápido, pero Rusia está bombardeando intensamente las infraestructuras energéticas ucranianas y ahora mismo hay cortes de luz en todo el país bastante severos, ¿no? Entonces, bueno, eso empieza a ser un problema para mucha gente, que ya no es solo el frente de guerra, sino el resto de la sociedad.
Claro. Uh-huh. Y eso ahí sí se puede ayudar también, ¿no? Es decir, imagino que Europa en eso puede ayudar.
Bueno, y está ayudando, hay empresas europeas, incluso alguna española, uh-huh. que están trabajando en la reconstrucción de todas estas infraestructuras, uh-huh. Porque claro, es para ellos ahora mismo, yo diría que una de las primeras o la preocupación más importante que tiene el gobierno ucraniano es poder dar luz a sus ciudadanos con continuidad, ¿no? Uh-huh. Porque esto afecta a los negocios, afecta a la economía, por eso Rusia bombardea las instalaciones y
sí,
los
claro,
suministros es que es. Energéticos, ¿no? Sí. Y además, pues significa que no tienes agua caliente, que no tienes calefacción, que no tienes muchas cosas que van asociadas a la luz. Es curioso estar allí y nosotros sufrimos de vez en cuando algún apagón, pero
eso es lo que decía yo, que vivir ahora mismo en Ucrania no es tan fácil como parece, no sé. Aparte que yo creo
pero
que...
Yo diría que esto es desde este invierno, desde el inicio de este invierno para acá, ¿eh?
Sí.
O sea, hasta octubre, noviembre de este año no ha habido este tipo de cosas, está muy bien. Y no había ningún problema en nada, ¿no? A partir de este invierno sí, porque, insisto, Rusia, un acto que es absolutamente terrorista, porque ellos están masacrando la infraestructura energética sí. Y a quien están causando un perjuicio es a la población civil y no a los soldados del frente de guerra, que ya no tenían, porque ahí evidentemente sí que no hay, ¿no?
Pero yo ahora mismo, yo no he estado en Ucrania más que antes, en otra época,
sí.
que no tiene nada que ver con esta. La impresión que yo tengo es que es un país muy destruido, por muchas razones, de infraestructura bastante destruida, no hablo de Kiev, sino de... con 8 millones de exiliados.
7.000, si hay un más, pues, algo más de 7.000, no sé, ellos tampoco saben exactamente cuánta, pero más de 7, casi 8 millones de exiliados.
Y que tiene que aguantarse por el hecho de que se están celebrando unas conversaciones de paz sobre ese territorio, sin contar con ese territorio, y encima contando con que el señor Trump, porque es Trump que no está haciendo, dice que quien ha iniciado la guerra ha sido Zelensky.
Eso lo ha dicho hoy, sí.
Es que eso le manda sí, narices, ¿no? Sí. Es que yo creo decir, ya estamos... Y nosotros lo aceptamos como si tal cosa, Miguel.
Pero todo esto, ¿estamos locos todo o qué? Esto, pero todo esto es un... no quiero decir un engaño, pero quiero decir, todo esto es una forma de desviar la atención, ¿vale? Yo creo que Trump es una... Yo considero a Trump una persona inteligente, sobre todo es un empresario, y bueno, pues no se puede llegar a ser un empresario de éxito que lo ha sido. Ya no hablo como presidente, ¿no?, políticamente, sino siendo tonto, ¿no? Yo creo que él sabe perfectamente lo que está haciendo. Otra cosa es que lo está haciendo solo pensando en los intereses de Estados Unidos. Y yo creo que eso es algo que no estamos leyendo muy bien, ¿no? Y estamos intentando enfocar esto desde el problema ucraniano, y el problema ucraniano para Trump es una excusa para su gran ambición y su proyecto, que lo ha dejado claro durante toda su campaña electoral, que es el famoso Make
America Great Again.
Sí, el MAGA, el mega, famoso,
MAGA,
¿no?
Famoso MAGA.
Con lo cual, bueno, pues él sabe perfectamente, cuando salió el otro día y dijo las barbaridades que decía, sabe perfectamente lo que ha dicho y sabe que Ucrania nunca lo va a aceptar y la Unión Europea tampoco, ¿no? Entonces, él está jugando a tener una excusa para salir de eso, y salir del atolladero en el que se metió solo cuando dijo que iba a resolver este problema en 24 horas, ¿no? Yo creo que lo que le va a meter es una presión enorme a la Unión Europea, la está sometiendo a una gran presión. A Ucrania, yo creo que más de la que tiene, es difícil someterle, porque bastante presión tiene con la que tiene. Y yo creo que Zelensky tiene las cosas bastante claras y no va a aceptar ningún acuerdo, ni siquiera el propio pueblo ucraniano, por muy cansado que es verdad que está.
Estados Unidos esté comprando al pueblo ucraniano en contra de Zelensky. Es que, perdona, dice, vamos a hacer elecciones libres. ¿Pero qué elecciones libres? ¿De qué me está usted hablando? ¿Elecciones libres para qué? ¿Para que se quede usted con las tierras raras y todos los minerales?
Sí, pero fijaros que... esa es la excusa, yo creo. Uh-huh. O sea, es la excusa. Él sabía que el memorándum que le entregó a Zelensky sobre los famosos 500.000 millones de las tierras raras era inasumible y firmable por ningún gobernante con dos dedos de frente, ¿no? Entonces, él está repitiendo las consignas rusas, que es que Zelensky... no es un líder autorizado, no es un líder que tenga autoridad como para sentarse con él a resolver nada, porque no debemos de perder nunca de vista el objetivo de Rusia en esta guerra, que fue el que la inició, evidentemente. El objetivo no era conquistar un poco de terreno o conquistar Ucrania para tener ahí un buffer de seguridad, ni nada de esto. El único objetivo que Putin tiene con Ucrania es que Ucrania sea un estado títere de Rusia, como lo es Bielorrusia. Ese es todo su objetivo. Por eso, su afán de cargarse a Zelensky, de quitarle legitimidad...
Zelensky ahí sobra.
Claro, por eso él quiere quitarle legitimidad a Zelensky, porque Zelensky le sobra. Él quiere volver a poner un... Pues como estaba cuando estaba Yagunovich antes, cuando antes del Maidán, que era lo que tenía, sí, que era lo mismo que...
Pero hay una parte de Europa que compra ese mensaje. Una parte de Europa que compra el mensaje de que Zelensky... Hombre, ¿por qué no ha entregado usted las tierras antes, 3 años, y se ahorraba unos cuantos miles de muertos?
Pero es que
Pero
yo no he oído decir eso a nadie en Europa, Fernando. Yo creo que ese es el momento.
Un tal Orban. Mira, hay un tal Orban.
Bueno, ya, evidentemente.
Es un húngaro.
Claro.
La extrema derecha.
Pero es que,
hay un rumano que también lo dice. No, perdona. Es que en Europa pensamos siempre en Francia, sí, en Italia y en España.
Sí, estoy de acuerdo.
No, señor, esto no es verdad.
Es así.
Por cierto, Italia también lo dice.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que al final Orban sabemos... es increíble ver cómo esta parte de esta extrema derecha europea se toca con Rusia, ¿no? O sea, se tocan, son extremos del otro lado del círculo que se acaban tocando, ¿no? Y esto, pues, es lo que nos tiene a veces que,
incluso,
claro, ¿no? Es lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre, pues, probablemente a dónde vamos con esas políticas extremas. En toda Europa estoy hablando, no solo evidentemente aquí, que no venimos a hablar de eso, ¿no? Pero... Claro, Orbán está diciendo lo que dice Putin y transmite el mensaje de Putin, y es la persona que transmite el mensaje de Putin a la Unión Europea. De hecho, el semestre de Orbán, de mandato húngaro en la presidencia del anterior semestre que acaba de finalizar,
fue terrible
precisamente por esto, y la Unión Europea no ha hecho nada.
El problema no es que Europa diga, una parte de Europa, diga lo que dice Putin. es que una parte de Europa más amplia todavía dice lo que dice Trump, y que Trump dice lo que dice Putin. Estamos, se ha roto completamente Europa, totalmente. Se ha roto completamente la unidad atlántica.
Pero ese será el objetivo.
No nos estamos dando cuenta.
Pero es que ese es el objetivo de Trump, como es el objetivo de Putin. Putin, una de las cosas con las que nunca contó fue precisamente con que cuando inició la guerra, Europa iba a mostrar una cara unida, que es lo que ha permitido a Ucrania sobrevivir. No claro. nos olvidemos. Una cara unida. Él siempre pensó que Europa se iba a romper. Putin siempre tenía esa idea en la cabeza. Por eso, él estaba confiado en que, bueno, llegara o no llegara, pues una Europa rota, pues tarde o temprano el régimen de Zelensky caería y podría poner un títere exactamente igual que tiene en Bielorrusia. Y esa era su estrategia. Pero claro, Europa se mantuvo firme y aguantó. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes, para mí, una de las mejores y mayores enseñanzas que nos ha traído Europa durante estos años, ¿no? El tema es que ahora eso se puede cambiar.
Pero si es que ya no existe, eso ya no existe, ya se ha cambiado.
Bueno, pero desde hace dos semanas. Pero ahora pues es que, perdona, tiene que reaccionar.
Tenemos que empezar a hablar.
Ahora tiene que reaccionar.
El mundo empezó hace dos semanas.
Claro. Estoy intentando explicarlo.
Pero mira, claro. Los 90 minutos que duró la conversación de Putin y Trump.
Y Trump, sí.
Por teléfono. Han cambiado, es como la novela de John Reed, esa que decía 10 días que cambiaron el mundo, estremecieron el mundo. Sí. Han sido 90 minutos que han estremecido el mundo.
Por eso, ahora ha cambiado todo. Y entonces ahora hay que ver cómo volver a reconstruir eso. Y yo creo que ahora es cuando se necesita liderazgo europeo. Y el problema es que no saben, miramos un poco a ver quién es y parece que no hay nadie.
Bueno, está Macron, que está convocó la cumbre del lunes, sí. Ha vuelto a convocar hoy otra, ha vuelto a alguna
pero
segunda
es el único
cumbre.
Que parece que tira, ¿sabes? Y yo creo que echo de menos
también
eso.
A la espera de que el domingo lo que pasa este domingo es muy importante.
Sí, sí, es cierto.
Claro,
es
este cierto. Domingo hay elecciones en Alemania y son claves.
Pero todo está basado, quiero deciros, en una gran mentira, o sea, muchas mentiras que la gente acaba consumiendo como si fuera una realidad. Lo digo desde el punto de vista americano también. Esta historia de Trump, de que ellos han financiado la guerra y que ellos han pagado todo esto y que está...
Es mentira.
Y que todo eso es mentira. Es mentira. Y la gente es lo que... Yo os tengo unos números para deciros muy rápido, pero para que os hagáis una idea de la mentira que significa esto. Y esto no es que me lo haya sacado yo. Estos son datos del Instituto Kiel for the World Economics. O sea, es un instituto absolutamente serio que trabaja en datos macroeconómicos de a nivel mundial. Y estos son datos suyos. La asistencia total... a la guerra ucraniana, uh-huh. en dinero, en cash, de la Unión Europea hasta en estos tres años ha sido de 132.300 millones. Y de Estados Unidos, 114.300. O sea, el 53,67% es dinero proveniente de la Unión Europea. Fíjate, la asistencia pendiente de asignar, es decir, que ya está decidido pero todavía no se ha entregado a Ucrania, en estos momentos, comprometida para entregar a Ucrania de la Unión Europea, es de 115.000 millones. Y de Estados Unidos, en el último paquete que aprobó Biden, todavía quedan 4.649 millones por entregar. Si esto lo sumamos todo, significa que la Unión Europea habrá puesto 238.000 millones y Estados Unidos 118.000. O sea, el 66,7% del dinero es europeo. Uh-huh. Bueno, estoy metiendo aquí al Reino Unido también, aunque no forme parte de la Unión Europea.
Sí, pero es Europa.
Bueno, para entenderlo bien y que sumemos un poco.
Si nos conviene meter al Reino Unido, lo metemos.
Claro, claro.
Este es un artificio que tenemos que hacer, que no están en la Unión Europea. Bueno, porque son medio gilipollas.
Pero es que incluso si hablamos de la asistencia bilateral, es decir, de aquellas entregas que has hecho directas de país por acuerdos, Estados Unidos ha entregado 64.100 millones y la Unión Europea 61.130. Hablo de material militar, ¿eh? O sea, de lo que cuesta el material militar y el dinero de las bombas que se han entregado, los proyectiles, lo que sea, ¿no? Si sumamos a estos 61.000 millones a Canadá y Australia, estaríamos hablando de 64.100 Estados Unidos, 64.620 el resto de los países. O sea que es engañoso todo esto que nos están contando. Todo esto es mentira. Y si hablamos ya de ayuda militar en equipos militares, pues por ejemplo, Estados Unidos ha entregado 76 tanques y la Unión Europea 883. O sea, solo Polonia ha entregado 354 tanques a Ucrania. En vehículos de combate e infantería, Estados Unidos ha entregado 352 Bradleys y la Unión Europea 824. O sea, en cañones lo mismo, en lanzacohetes igual, en aviones, la Unión Europea entregó 146 aviones y Estados Unidos ninguno. Es verdad que ellos han autorizado que se pudieran llevar allí los F-16 y todo esto. O sea, que esto, sin embargo, es un gran negocio. Pese a que Estados Unidos se está entregando, el que más dinero está ganando con esto es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 55% de la compra del armamento que Europa ha llevado allí se lo ha hecho a Estados Unidos. Claro. el 55%.
Pero déjame que te diga una cosa,
Miguel. Y te lo digo, y acabo con esto, por el tema que es famoso esto que la gente habla mucho sobre el PIB y que se confunde. Mira, si lo hacemos en función del PIB, en tres años Estados Unidos en este conflicto, en proporción con su presupuesto de defensa, ellos, a esto les habrá costado unos 800, bueno, sabes que estos son 885.000 millones de dólares, Estados Unidos ha invertido en esto el 2,41% de su presupuesto anual de defensa. Si lo hacemos sobre su PIB, que es a lo que vamos con el 2%, uh-huh, para llegar al tema de la OTAN, sobre su PIB, que son 24.000 billones el PIB americano, es el 0,49% de su PIB en un año. Si lo repartimos en los tres años de conflicto, resulta que Estados Unidos ha aportado en relación con su PIB solamente el 0,15% anual de su PIB. Entonces, nos están contando una historia que no es real, que no es real. Y nos la estamos creyendo y lo vamos difundiendo por todos los sitios. Y esta historia no es real.
Miguel, déjame que te diga una cosa. Es que yo no quiero que una parte sustancial del PIB de mi país vaya a unos gastos de defensa que, primero, no necesitamos. Y pero segundo, es mi discurso, perdóname.
Pero que es otro, que es, no es el de esto. Otra cosa es para si mí, nosotros queremos pagar esto o no.
Es que no es que queramos pagarlo, es que nos están diciendo comprar un material de guerra obsoleto, porque las guerras próximas no se van a hacer con Leopard ni con F-35, se van a hacer con drones y con no sé qué otras cosas y con las sondas. Oiga, ¿por qué le tengo yo que comprar material a este señor? Para que se haga rico a mi costa con un material que a mí no me va a servir para nada y que me va a detraer de servicios sociales, de estado de bienestar, de medicina, de educación, de...
Bueno, yo creo que la seguridad, Fernando...
Pero espera, perdona.
Garantiza eso, que haya sanidad. Sin seguridad no hay sanidad ni hay nada, ¿eh?
Bueno, perdona.
Ni hay educación.
La seguridad a mí no me garantiza nada de momento porque no somos nada. No vamos a ser nada gastando el 3% de nuestro PIB o el 5% que es lo que quiere Estados Unidos.
Claro, es que eso es lo que es una barbaridad.
Pues que no podemos. Primero, no podemos. No podemos. Y segundo, oye, esto no debería consensuarse. Pues es que yo me acuerdo...
Europa de la defensa. Claro. La Europa de la defensa.
Es que pero la Europa de la defensa... Eso. ¿Pero qué es eso de la Europa de la defensa?
Bueno, pues esto es...
Hay la Europa de muchas cosas.
Sí, ese es un concepto nuevo que yo creo que se ha puesto sobre la mesa en estas últimas horas.
Yo creo
que eso es interesante.
Yo quiero que en mi país...
las aportaciones que está haciendo Europa a la defensa europea.
Yo quiero que en la democracia de mi país, si es que alguna vez tenemos una democracia plena, que ahí estamos más lejos, dicho sea de paso, quiero que la democracia de mi país consensúe estas cosas. Ayer tuvimos un debate sobre...
¿Cómo quieres consensuarlo?
Quiero consensuarlo.
Entre partidos.
Lo primero que tienes que hacer es llamar, el jefe del gobierno tiene que llamar al líder de la oposición a la Moncloa y decirle, oye Alberto, vamos a hablar de esto, porque es un tema que afecta a todos los españoles, me afecta a mí. No me da la gana de pagar ahora mismo de mi bolsillo todo lo que sería el estado de bienestar de una serie de gente a la que yo quiero. No puedo, no quiero, no me da la gana y además, ¿por qué me va usted a obligar? Porque le dé la gana a un señor que está allí en Estados Unidos, no quiero. Entonces, oiga, consensúen ustedes. Yo ayer asistí a la sesión de control parlamentario. ¿Sabes de qué hablar? ¿Sabes de qué se habló ayer? ¿Sabes cuál era el debate de ayer? ¿Sabes cuál era?
No sé.
Pues te lo voy a decir, mira, que Coldo le habían puesto no sé qué vacunas en el brazo y no podía firmar el perito calígrafo. Que Miguel Ángel Rodríguez había hecho no sé qué en el programa de Évole. Que el ministro de no sé qué, el canario este, tuvo que explicar sus viajes a Canarias porque si no había estado en un piso de señoritas. ¿Pero qué diablos estamos haciendo? Sí. El mundo se está hundiendo y nosotros en la sesión de control parlamentario estamos hablando de esto. Perdóname.
Sí, eso
he sido
cierto.
Parlamentario muchos años. Hijo, y hemos hablado mucho de esto, ¿qué?
Sí, yo es que creo que ahí hay un gran problema. O sea, España, pero fíjate, lo llevo no solo a España, a toda Europa, ¿no? Este es el gran problema que tiene Europa en estos momentos. Y España también me refiero a un problema político. Por eso hablábamos del liderazgo, porque estos problemas se solucionan con liderazgo. Yo no creo que al presidente del gobierno le quite ni un ápice de liderazgo llamar al partido de la oposición.
Se lo da, no se lo quita, se lo da.
Sentarse con él y claro, se lo da. Por eso digo que me parece un error. Y sentarse con él y decir, oye, tenemos un problema que no es un problema español solo, es un problema europeo. Que es que tenemos un problema con una guerra aquí de unos señores que estaban ayudando, que si dejan de ayudar, pues todo este dinero, como hemos visto que pone Europa, pues tendrá que poner más. Y entonces, tenemos que resolver esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Entonces, lo que no podemos dejar es que el debate esté en la calle sobre si queremos llevar soldados o no llevarlos y todo este debate artificioso que se está montando también alrededor de esto, porque nadie ha hablado de llevar soldados allí. Estamos hablando de si van soldados, van en una misión internacional como una misión de interposición de paz, como las muchísimas en la que está participando España. No se trata de mandar soldados al frente, ¿no? Entonces, yo lo que pediría es que no nos tomen por tontos o que no nos tomen por niños. Que nos expliquen las cosas bien, que nos digan las cosas bien, pero claro, para eso hace falta liderazgo. Y yo es lo que no veo en estos momentos en ningún sitio, no solo en España, sino tampoco en Europa.
Pero por eso, Federico y yo, por ejemplo, que estamos empeñados en esto, agradecemos mucho a todos los que estáis, de alguna manera, en la sociedad civil, pues que estéis en la sociedad civil.
Sí, una ONG que, sociedad civil.
Que estéis construyendo un poco un entramado que no existe en este país. Es que este país está tan huérfano de sociedad civil que es que da ganas de gritar. Y tan huérfano de patriotismo y tan huérfano de grandes ideas que es que dan ganas de gritar. Yo ayer de verdad casi salí con ganas de gritar del Parlamento después de la sesión de control, que es que no fue una vergüenza.
Sí, sí, pues, no me extraña. Yo he visto muchas ya y esto es una deriva que no es solo de ahora.
El brazo de Koldo, pero qué coño, discutiendo el brazo de Koldo.
Viniendo desde hace mucho tiempo y es falta de...
Pero ahora mismo es desesperante.
Sí, sí, es desesperante, pero eso lo que dice es la falta de liderazgo político de los líderes que tenemos ahora mismo con representación.
Sí, porque yo creo que de hace...
Yo lo digo de todos los espectros,
estas cuatro últimas semanas, desde que Trump toma posesión de la presidencia, el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y lo estamos viendo pasar somos conscientes.
Y enfrascados en debates que son artificiosos, sí, que nos quieren llevar a él para que no hablemos del problema principal, que insisto, que es el que Trump quiere, que es cargarse la Unión Europea, o sea, disolver. O sea, eso que no consiguió Putin con la guerra, él lo está intentando hacer en una guerra comercial que nos va a poner clarísimamente.
Es que ninguno de los señores que estaban el otro día reunidos en París tienen la más mínima idea de lo que están trayendo, excepto una.
Yo quiero pensar que la señora Meloni.
No, perdona, ahí la única que era la que estaba jugando a la contra, además, dicho sea de paso. Pero todos los demás, Macron, ¿qué quiere? Ser Macron, nada más. Macron quiere ser Macron.
Bueno, pero es interesante que por lo menos
hay alguien que por lo menos convoca, que coge el liderazgo de convocar.
Alemania
tiene un gran problema que hasta el domingo, como bien habéis dicho, no vamos a saber cómo se resuelve, ¿no? Entonces ellos están
El señor Costa lo que quería es estar en camisa y darse la chaqueta, que no sé.
Esto va a ser Francia y Alemania, al final, las que...
Bueno, yo creo que en Europa, si tiene que tirar a alguien en Europa, evidentemente son Francia y Alemania, ¿no? Si no tira Francia y Alemania, no lo sé.
Que estuviera hasta...
Alemania ahora mismo está en manos de Estados Unidos, del señor Musk, que ha decidido que va a apoyar a la FD. Hombre, bueno, perdona, vamos a ver qué pasa el domingo.
Todavía hay una... Yo creo que hay que confiar, por lo menos, es en la democracia. Es decir, en que cuando se va a votar, pues se hacen unas elecciones, y las elecciones son... No como en Rusia, no como le gustan a Putin, que las elecciones que le gustan a Putin ya sabes que son en las que solo se presenta él, ¿sabes? Sí. Y que cuando alguien dice que se quiere presentar en su contra, pues o desaparece o no le deja presentarse.
Qué injusticia la tuya, si en total solo se ha garantizado la cosa hasta 2030.
Claro, nada más, hasta el 2030.
Si el resultado de las elecciones del domingo es que hay una posibilidad de volver a hacer una gran la Grosso Coalizione, se va a hacer, evidentemente.
Lo has dicho tan mal, la Grosso Coalizione suena...
Grosso suena
futbolista.
La gran coalición. Bueno, si esa es la opción, yo creo que eso va a pasar. O sea, entonces, porque para evitar la llegada de la extrema derecha.
¿Pero y pasaría aquí?
No, aquí no.
Pero aquí no pasa porque nuestro problema es simplemente que el señor presidente del gobierno no llama al líder de la oposición y el líder de la oposición no exige al presidente del gobierno que le llame. Y allí estamos todos, sesión de control tras sesión de control todos los miércoles en el Congreso, que tú lo has soportado muy bien.
Ya, pero tú estuviste ayer.
Ayer fue una vergüenza.
Vale, el señor Feijóo, ¿qué le preguntó al presidente?
Es que no lo ha preguntado por eso.
No, pero es que claro, ¿y qué le preguntó?
¿Y por qué no le lleva esto? ¿Y por qué no le fuerza? ¿Y por qué no le pone? ¿Y por qué no se ofrece?
¿Cuál fue la pregunta de Miguel Tellado?
No sé, Yolanda Díaz, que yo no lo vi.
Yolanda Díaz, ¿le merece la pena ser ministra? Ha perdido la sesión de control en preguntar a Yolanda Díaz si le merece la pena ser ministra. ¡Estamos tontos!
Pero este es el gran drama, ¿no? Yo escuchaba ayer a Feijóo y dije, vamos a ver, de verdad, o sea, que lo que está... ¿Sabéis quién tenía ayer el discurso? Un señor que se llama Juan Manuel Moreno Bonilla, que es presidente de la Junta de Andalucía. Sí, sí. Y que ayer estaba en el aniversario de UGT en Andalucía, dio un discurso y dijo, Europa. Hay que fortalecer Europa. Tenemos que hacer frente a los populismos que vienen por el este de Europa y por el oeste en Estados Unidos. Lo dijo así de claro y de contundente. Es el discurso.
Muchos partidos que no son europeos, que no son pro-europeos en el Congreso de los Diputados. No solamente
empezando por Vox.
Tampoco son monárquicos.
No, Podemos.
Tampoco son del sistema, o sea que
bueno,
tranquilo.
Claro, bueno, por eso decir, porque hay muchos y tienen representación.
¿Qué puede salir mal?
Esquerra Republicana de Cataluña, al que le da absolutamente igual.
Que se nos ha pasado el tiempo.
Todo esto, o sea
que... Si seguimos así, primero lloramos.
Se nos ha pasado el tiempo. Fernando Jorge y Miguel Gutiérrez, muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Hemos intentado arreglar, no sé si lo hemos conseguido, pero hemos intentado arreglar el mundo.
Por lo menos intentar explicar un poco, ¿no? Que alguien pueda entender, ojalá, para que alguien pueda entender un poquito más. Muchas gracias a vosotros.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Eso también es muy reconocible, Lorena.
Sí, es el canto del loco.
Obviamente.
Cumple 48 años Dani Martín.
48 años ya cumple Dani Martín, uh-huh. Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Nos hacemos mayores.
Sí, sí, es verdad, efectivamente. Bueno, pues con la música del canto del loco nos vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. La reunión en Riad ha desvelado los planes que tiene Donald Trump. Negociar la paz con Putin y convocar a Ucrania y a la Unión Europea para impartir instrucciones. Y es que como Europa no tiene autonomía militar, Trump la considera una mera seguidora de sus decisiones. Para que esto no sea así, ahora todos defienden la idea de aumentar el gasto militar.
Lo que tenemos que abrir en este país es una reflexión pedagógica. Es que queda muy bien decir no hay que gastar más en defensa o en seguridad, pero analicemos la situación que vivimos. Europa tiene que reforzar o no tiene que reforzar su seguridad interna. Antes nos fiábamos todos de que nos iba a venir a salvar Estados Unidos, el gran aliado, pero ahora no sabemos. Pues habrá que hacer un debate sobre datos, sobre realidades de qué tiene que hacer Europa. Y efectivamente igual sí tenemos que invertir más en seguridad. No tanto hablo de una defensa como la que hemos concebido siempre, pero es que la seguridad ahora tiene flancos que pueden venir de la ciber.
Mientras se decide cómo hacerlo, Bruselas responde a la reunión con más sanciones a Rusia y con una nueva cumbre convocada por Macron. Además, Trump ha anunciado nuevos aranceles. En abril aprobará tasas del 25% a las importaciones de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos. El ministro de Agricultura confía en llegar a un acuerdo.
Hay que mantener firmeza, pero también sobre la base de la prudencia, y por tanto yo creo que queda camino por delante. También en Estados Unidos hay mucha preocupación por parte del sector agrario en las medidas de retorsión que pueda adoptar la Unión Europea u otros países sobre el sector norteamericano. Yo creo que hay que jugar con todos estos elementos y evidentemente vamos a continuar trabajando en este sentido.
Ya en España tenemos que hablar de una sesión de control al gobierno bastante tensa, sobre todo por la tributación del salario mínimo.
¿Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles? Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar telefónico. Los españoles no paran de trabajar, ustedes les fríen impuestos y el esfuerzo de la gente ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el gobierno más caro de la democracia.
Para defenderse, Sánchez ha sacado a Bárcenas del cajón.
Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF.
Y ayer en el Senado el fiscal general tuvo que soportar los reproches de PP y Vox. Eso sí, reafirmó su idea de no dimitir porque, según él, sería una concesión a los delincuentes.
Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo. No se lo pueden ustedes ni imaginar. Desde el punto de vista personal, familiar y profesional, el lugar donde viviría y lo a gusto que estaría. Pero yo creo que hay que defender los valores, los principios en los que uno cree y las instituciones en las que ha creído siempre, en las que ha creído toda su vida.
Pero vamos a acabar con Milei porque ya no parece el amo de las finanzas y ahora está en un aprieto por culpa de una criptomoneda. El presidente argentino recomendó en su cuenta de X invertir en una criptomoneda que acabó siendo una estafa. Tras ello se sometió a una entrevista con las preguntas escritas por su equipo.
Cierro, pues ya estamos. Por y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es que, ¿cómo era? Que se pactaban las preguntas.
Sí, sí, acá. Le... Esta me las anotó Adorni, ah, y sí. Karina Milei y Caputo esta.
No, me imagino que algunos
acá te tengo las habrán anotado. Acá tengo las de Caputo.
Santi Caputo, que sí, es sí. El más malo de todos.
Tipo bravísimo.
Es malo, malo.
Asegura Milei que el tuit lo escribió en su cuenta personal y cuando le preguntaron sobre este tema, su asesor interrumpió la entrevista.
No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto.
Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes.
Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal.
Está bien, pero sos el presidente.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente. Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué, por el juicio.
Sí, claro, sí, obvio.
Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial.
Parece que hay lío en Argentina, en España y en el mundo entero.
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena. En cualquier caso, no os preocupéis porque ya sabéis que en 2032 el mundo va a desaparecer porque el riesgo de impacto del asteroide 2024 IR4 es ya el mayor jamás pronosticado. Así que da igual, no pasa nada. Vivir que son dos días porque... va a ser la extinción.
No me hagas clickbait, Fede.
Gracias al asteroide. Sergio Rupérez, buenas noches.
Buenas noches.
Bernardo García Herrero, buenas noches. Buenas noches. Javier Ortega, buenas noches. Buenas noches. Y Chema Gómez, buenas noches. Qué divertido esto de Milei, Que viva la libertad, carajo, pero las preguntas pactadas, No me preguntes nada, que no me interese. Viva la libertad, carajo.
Me hace mucha gracia lo de separar la persona del, ¿no? Del ¿verdad? Personaje sí, o de la función pública.
No, yo era ciudadano.
Como yo no.
Yo escribo los tweets como ciudadano. Yo soy presidente, pero escribo los tweets como ciudadano. Claro, no es lo mismo. Como que no, gilipollas, eres lo mismo.
Se podía justificar eso también ante delitos, ¿no? Es que cometí este delito.
Claro,
siendo persona que me levanté ese día, pero hoy me siento otra persona.
Sí. No, es fantástico,
A mí me llama la atención dos cosas. Primero, la capacidad de los políticos, la poca capacidad, perdón, para rectificar, pues ya está. Te has equivocado, te la han metido doblada.
Ah, es que puede haber un delito, si puede un delito de estafa,
Y ver cómo, y efectivamente, ver qué implicaciones tiene. Y luego, yo es que no consigo entender cómo ciertos políticos, más que tienen encomendado una tarea, en su caso, con lo que habían heredado del peronismo argentino, se meten en ciertos chascos que no procede. O sea, ¿quién te ha pedido a ti que recomiendes nada cuando hasta ahora has estado haciendo una gestión económica, en mi opinión, del país bastante acertada teniendo en cuenta de dónde venías, a pesar de todo? En fin, es que no se entiende qué clase de estrategia política se siguen en estos casos.
Pues es que a lo mejor la estrategia es cuánto me han pagado por esto.
Claro, la pregunta es eso, que es que detrás, claro. Si no...
Vamos a ver, él publica el tuit 3 minutos después de que salga la moneda, ¿vale? En esos 3 minutos, los creadores de la moneda habían comprado todos, habían comprado a 0,00040, habían comprado la criptomoneda. Y en esos 3 minutos, o sea, él pone el tweet y entonces ellos se dedican a vender. Ganan, no sé cuánto han ganado estos gente,
ganan
como 100 millones de dólares, ¿vale? Y los que han comprado pierden todo lo que, todos los que, hombre, verde con asas, o sea, alguien se ha llevado la pasta y alguien más se la va a llevar. Si no se la lleva en el momento, es obvio. Quiero decir, es una puñetera estafa y Milei ha sido el elemento central de la estafa. Claro, o sea, que lo puedo llamar de otra manera.
La cuestión es eso, la motivación o la responsabilidad que tiene Milei en este asunto. Porque vamos a pensar...
En mi opinión, tiene una responsabilidad penal clarísima.
Me refiero, ya no solo... Hablo de la responsabilidad como persona y como presidente, que debe ser la misma. Y que tú como presidente no puedes estar... Tú sabes que tus actos van a tener una repercusión mundial. No creo que sea tan inocente Milei como para pensar que es algo que no pasa nada y la frivolidad de no, eso fue solo un tuit. Te siguen millones de personas, además los que te siguen son muy forofos tuyos, ¿no? Que tienes unas personas muy enardecidas en su figura y que van a hacer precisamente lo que diga Milei. Entonces, si Milei va a promocionar eso, sabe que va a tener las repercusiones que va a tener. La cuestión es por qué lo hace. Si lo hace por amiguismos, porque conocía a los dueños
eso, claro,
de,
pero entonces solo hay dos opciones. Pero entonces solo hay dos opciones.
Si tiene un beneficio personal, que eso ya claro, incrementaría. Pero
el segundo sería muy preocupante.
Solo hay dos opciones. O es tonto.
Claro, pero.
O es un delincuente.
¿Por qué esa, no?
Pero las dos son preocupantes. Es decir,
me parece peor la segunda.
Tener la segunda es peor, sin duda.
Sí, pero la de que eres, la de, pero la de que eres tonto también es preocupante. Bueno, es decir, porque es que pues, dejar el país en manos de un tonto.
O hay un ensimismamiento fruto del cargo, que eso es un mal, no sé si endémico, pero no pasa en más países. Es decir, esta llegó al poder, entonces no sé si me sitúo un poco por encima del bien y del mal. Pongámonos, voy a ser muy ingenuo a lo mejor, o muy inocente. Que no haya un interés personal o que no esté primando una estafa, quiero creer, que no quiera estafar a ciudadanos argentinos. Pero bueno, pues que llega un punto en el que casi puedo decir lo que quiera, puedo crear opinión, ¿no? Aparte de ser presidente de Argentina, soy un líder de opinión, ¿no? Me sorprende el argumento de, hombre, pues no se puede desgajar la parte de tu cuenta personal de la parte de presidente argentino. De hecho, el periodista se lo vuelve a repetir varias veces ya, pero usted sigue siendo Javier Milei.
Periodista al que, por cierto, han echado del medio.
Ah, pues bueno, pues.
Viva la libertad.
Viva esa, ¿por esa pregunta o por lo de pactar la pregunta?
Por la pregunta.
Claro, decir, pero bueno, el periodista creo que ha hecho lo que tocaba, ¿no? Al final,
pues, y porque filtra el corte.
Y porque filtra luego el corte.
Claro, o sea, es una advertencia.
Qué libertad más curiosa.
Que tiene lógica, sí, ¿no? Al final. Pero bueno, pero sí, es decir, yo la verdad que no he podido seguir mucho más en la noticia, no sé en qué derivará, ¿no? Y ahora a todos nos ha llegado pues el corte de la radio, la promoción a criptomonedas, que al final resulta que puede ser una estafa, había bailes de cifras sobre cuántas personas se habían podido ver afectadas, pero sí que creo que es un mal que afecta a más países, es decir, a falta de más democracias, y que desde luego una persona, una vez que llega a un cargo público, pues tiene que ser lo más cuidadoso, lo más coherente, ¿no? Y tener pies de plomo con según qué promociones, por muy bien intencionadas que fueron estas, ¿eh? No voy a pensar necesariamente que lo haya hecho aposta, pero bueno, pues sí que es delicado, ¿no?
A ver, yo en este caso, más allá de la responsabilidad judicial, que ya la veremos, creo que como ocurre con otros personajes, ¿no? Vamos a llamarlos, que están surgiendo últimamente a nivel global, creo que este hombre se ha creído su propia creación actoral, ¿no? Y que no actúa ya como persona, sino que actúa simplemente, pues bueno, como una especie de pelele o marioneta que se dedica, pues bueno, simplemente a decir las cosas más estrafalarias y surrealistas posibles, en este caso encima suponiéndole un problema importante a buena parte de sus seguidores en cuestiones económicas, ¿no? Pero quiero decir, a nadie tiene que sorprender, a mí desde luego no me sorprende nada de Milei, como no me sorprende nada de otro tipo de líderes neopopulistas que han surgido y que están por gobernar hasta la mayor potencia mundial. Entonces, no me sorprende, pero sí que es verdad que me hace reflexionar en el sentido de cuánto puede durar esto, porque es algo que yo llevo tiempo pensando, porque está durando ya mucho, ¿no? El neopopulismo, quiero decir, llevamos bastantes años desde un lado y desde otro viendo este tipo de personajes, quiero decir, hace mucho, ya si recordáis, del payaso de Italia, que lo vendían como pues que era una revolución, que era algo diferente a la política tradicional, y luego vino el movimiento 5 Estrellas, que eso ya parece como que hiciera un siglo, ¿no? Quiero decir, hace mucho tiempo ya que se ha ido instaurando este tipo de política y que al final el caldo de cultivo demagogo y populista ha hecho que evidentemente ganen enteros este tipo de líderes, además de que las fuerzas tradicionales, hay que ser justos, tampoco han hecho lo que tienen que hacer. Es, o sea, cuestión, han Sergio. Traicionado o han decepcionado a sus habituales votantes, a sus habituales seguidores, y eso pues evidentemente, si a eso le sumas la situación económica difícil, etcétera, pues facilita mucho que ganen enteros este tipo de personajes. Pero sigo preguntándome hasta dónde nos lleva esto, porque claro, viendo un comportamiento como el de Milei, uno podría pensar que aunque se haya convertido su política en una religión como la de otros líderes similares, yo creo que el que sigue de forma irracional, incluso acérrima, fanática, una religión, en algún momento termina despertando. Si le tocan el bolsillo, o no lo sé, si le tocan el bolsillo, si de alguna forma afecta a su familia o a su entorno más cercano, no sé, quiero decir, la política es real, no la política ficticia que de alguna forma plantean este tipo de...
¿Y valoras el papel de la disonancia cognitiva?
Ya, no, hombre, estoy seguro de que habrá gente que sea... claro que puede haber gente que sufra el síndrome de Estocolmo, que no ocurre nada, pero yo no creo que sea la mayoría. O sea, los argentinos también tendrían que darse cuenta de que, vale, puedo entender que se vote a este personaje porque lo anterior era horrible y es verdad que Argentina no tenía mucho de qué pues celebrar. O sea, que siempre llevaba muchísimo tiempo ya con una situación económica terrible y socialmente estaba evidentemente en una situación también muy negativa. Bueno, bien. Muchos argentinos pensaban que, bueno, vamos a probar, tampoco perdemos nada, ¿no? Y es verdad, y en esto estoy de acuerdo con Javier, en que económicamente está dando bastantes buenas noticias en algunas cuestiones. O sea, que igual sí que la política estrictamente económica en un país como este, que venía de unos gobiernos que habían saqueado y además habían explotado los recursos y habían hundido completamente la economía de Argentina, pues no sé, igual... ese lado más político y más económico podría ser positivo, pero se está cargando completamente todos sus avances que pudiera verdaderamente tener con esta política ficción, ¿no? Y ya parece, pues sí, una farsa, ¿no? Todo.
¿Ibas a decir,
sinceramente, Javi? Y yo decías, Sergio, ¿cómo toda esta suerte de populismos, que yo ya no los considero sinceramente populismos, los consideraba que eran populismos al principio, ahora creo sinceramente que simplemente son opciones radicales, radicales no en el sentido extremo de la palabra, sino en el sentido rupturista de lo que implican respecto a lo que vienen siendo las líneas dominantes? ¿Cuándo van a dejar de triunfar? La respuesta es muy sencilla: cuando la política tradicional, en sus dos vertientes, conservadora y progresista en los distintos países, obtenga... fruto de su gestión de gobierno, una mejora en la vida de la gente, cosa que hace tiempo que no viene pasando. Y eso es lo que sucede, ni más ni menos. En Argentina, hay que ver efectivamente que trasciende a todo el tema de Milei, qué trasfondo hay, qué ha pasado, y realmente si no hay ningún tipo de trasfondo penal, que eso a mí, en mi opinión, sería imperdonable. Si ha sido una cuestión de torpeza, es preocupante, pero creo que si se lo hacen mirar tiene solución. Pero claro, esto le empaña, en mi opinión, una gestión, en el último año, no recuerdo si iba año y medio gobernando.
Llevo un año.
Sí, un año y algo, que sinceramente está siendo mejor que la de sus predecesores, que a medio plazo, vale, tiene sus claroscuros, no es una política que pueda mantenerse ad eternum.
Tampoco era difícil viendo donde venían,
Hay que hacer también políticas sociales, hay que tener justo. Porque
es muy fácil recortar, quiero decir,
efectivamente.
Eso todo el mundo sin...
Sí,
sin,
pero hay que saber cómo recortar y hacerlo. Y en ese sentido yo creo que, en fin, tiene su mérito. Y como él, muchos personajes en muchos sitios. Y eso va a seguir sucediendo. Entonces, yo creo que se está equivocando la gente, concretos sus rivales y en general la política occidental, en criticar los populismos, que ya digo que es que yo creo que cada vez menos gente piensa que son tal, sino que cada vez más gente piensa que son gente que habla claro o que tiene un postulado de ruptura radical respecto a lo que hay, que es lo que muchos también deseamos, porque el sistema actual adolece de muchos vicios y no tiene visos de mejora. Y en ese sentido, mientras la alternativa sea lo de siempre, con los errores de siempre y sin ningún tipo de mejora a la vista, no hay nada más que hacer. Es que creo que el tema no tiene más. Y el domingo tenemos elecciones en Alemania, vamos a ver qué resultado obtiene AFD, pero si el resultado es sustancialmente bueno, hay dos estrategias posibles. Es decir, ¡oh, qué vergüenza la ultraderecha! La gente no sabe votar, no sé qué. O decir, oiga, ¿por qué tanta gente ha votado a la ultraderecha? Igual estamos haciendo algo mal. Igual la política occidental...
Todo hace pensar que van a quedar segundos.
Del estatismo occidental este que han venido aplicando conservadores y progresistas y que al final ha consistido en beneficiar a los más privilegiados, en hacer del Estado una masa mastodóntica... que beneficia a los suyos, que enchufa a los suyos, pero que margina a los que menos tienen, tiene sus repercusiones en forma de estallido social. Y hace un siglo fue con revoluciones, fue con guerras mundiales, ahora es de una manera mucho más ligera. Y en ese sentido creo que eso también nos tiene que invitar a ser optimistas.
No, yo creo que al hilo de lo que decías, Javi, de los países, ¿no? Las estructuras mastodónticas de los estados, incluso a escala europea, ¿no? El problema de arteriosclerosis que sube ahora mismo la Unión Europea, en eso Trump es muy claro, pero es que es verdad que en eso tiene mucha razón. Es decir, la Unión Europea es un complejo mundo de regulaciones, de múltiples capas, y obviamente Estados Unidos es un país unitario de 350 millones de habitantes, Europa es un mercado inmenso de 450, por lo menos la Unión Europea, pero somos estados soberanos independientes. Que eso no es que sea necesariamente malo, pero es verdad que muchas veces sí que puede provocar un divorcio, ¿no?, entre el mundo de la política, de la alta esfera política, y la realidad tangible y social de los ciudadanos, de los administrados en cada uno de los estados, ¿no? Y hasta qué punto los partidos clásicos responden a las demandas y a las necesidades reales, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no? Y un poco en Bruselas tenemos una política, o en el gobierno de España, o en el gobierno de Francia, cualquier país, hay una visión, pero luego hay una realidad tangible, ¿no?, del ciudadano de a pie. Y en el caso de Argentina, partiendo, ¿no?, y lo decíamos, es decir, comparto con los tres, evidentemente, si hay un tipo de responsabilidad penal, pues ya sería un caso más grave, ¿no? Que evidentemente, si hay una mínima participación en una estafa, pues algo que no se puede perdonar a un primer ministro ni a cualquier líder político. Ahora, sí que creo que erraríamos si eso, o sea, si lo que ha pasado con esto, ¿no?, y si es una torpeza, como puede que haya sido una torpeza dura, pero una torpeza, no, hombre, no creo que eso sirva para hacer una enmienda a la totalidad al gobierno de Javier Milei, ¿no? Yo creo que ahora mismo todavía el grado de aceptación de la población argentina del gobierno de Milei sigue siendo muy alto. O sea, no creo que haya bajado el índice de popularidad desde que llegó el gobierno, que evidentemente le ha tocado tocar implementar medidas muy duras, pero ya se empiezan a ver resultados, ¿no? Es decir, pues bueno, los índices de cómo estaba la inflación hasta diciembre del año 2023, bueno, pues cómo estaba el acceso de Argentina al crédito, a la financiación internacional. Bueno, pues yo pienso que en algunos aspectos empieza a ver la luz al final del túnel, y que desgraciadamente, ¿no?, lo decíais antes, lo decíais los tres también, la situación claramente calamitosa de la economía argentina, es que no había otra solución. Es decir, cualquier gobierno que llegase, fuera Milei o fuera el que llegara, o aplicaba la teoría del cirujano de hierro, o me pega que iba a ser muy difícil enderezar la situación económica. Ahora, termino ya. La sensación con esto de Milei, por lo menos con lo que sabemos hasta ahora, pues que más allá de la metedura de pata, más allá del ensimismamiento, más allá a lo mejor del creerme un poco por encima de bien el mal, como decía yo mismo al principio, no sé si va a tener más recorrido, no lo sé.
A mí, Chema, lo que me preocupa de todo esto es que, quiero decir, al final Milei, Trump, todos ellos forman parte de esa ola reaccionaria de extrema derecha y ultranacionalista y ultrarreligiosa que se está imponiendo en todo el mundo, y ponemos pie en pared y frenamos. Es decir, yo prefiero vivir en un mercado como el europeo, un mercado regulado y con normas, a un mercado con los aranceles de Trump, pero sin los beneficios que tenemos aquí en Europa, que creo yo, vamos, que son infinitamente superiores, ¿no?
Es curioso, porque eso justo que estabas comentando, que es un poco también está en consonancia con otras cuestiones que se han hablado aquí, que también ha propuesto Javier, del tema de qué se está haciendo mal. ¿Qué está sucediendo para que aparezcan este tipo de fenómenos tan abruptos, ¿no?, tan radicales en sus planteamientos? Evidentemente es algo
podemos llamar
complejo.
Fascistas en muchos casos,
fascistas y que ultrarracionarios, en fin, que hablan de libertad y de liberalismo, pero no entienden de liberalismo, no se han leído un liberal en su vida. O sea, ellos son libertarios, que no es lo mismo, ¿eh?, porque los valores liberales son mucho más progresistas de lo que ellos piensan.
Más.
Pero bueno, eso ya es otro debate muy amplio. Claro, es un debate que es multifactorial, multicausal. Estoy totalmente de acuerdo en que los partidos tradicionales pues han tenido una suerte de decisiones erróneas, muchas veces utilizando un lenguaje que las personas no entienden. Creo que también hay un factor muy muy importante que es la agenda setting, que la derecha y los grupos neofascistas lo están haciendo muy bien, de poner sus temas en la palestra, en la opinión pública,
sí.
Y que a la vez eso se retroalimenta, que lo quiero llevar yo como profesional de la comunicación, a un papel de los medios de comunicación muy nefasto, en el que nos estamos dedicando a hacer noticias declarativas de fulanito ha dicho esto y menganito dice lo contrario. No es la típica, está siempre metáfora que se utiliza de si uno te dice que está lloviendo y otro te dice que es sol, ¿no? Pues es muy sencillo, pero yo creo que es bastante bastante práctica y bastante visible, ¿no? No creo que deberíamos solo decir pues fulanito ha hecho tal y menganito dice lo contrario, ¿no? Creo que es también lo que ha hecho retroalimentar ese discurso en cuestiones, por ejemplo, en España se ha visto muy muy claro con el tema de la ocupación, por ejemplo. Como un tema que en la práctica, que pueda haber deficiencias legislativas que puedan corregirse, eso ahí no entro. Que pueda haberlas, pocas.
Que pueda haber, evidentemente.
Pero como un debate que ha sido totalmente inflado, que nuestros radios de ocupación son mínimos, y como un debate que evidentemente beneficia a la derecha por ese, bueno, pues ese marco ideológico de la seguridad, ¿no?, frente al buenismo, ¿Cómo es posible que se haya convertido, aunque sea fugazmente, según el CIS, en uno de los temas más, ¿no?, más acuciantes, uh-huh, y más preocupantes para la sociedad? Y eso es reconocer que lo hacen muy bien. ¿Cómo parar eso? Pues eso se tiene que poner las pilas, sobre todo los partidos progresistas, en utilizar, en poner los temas que son relevantes y que de verdad son preocupantes para la ciudadanía. Tiene que haber un cambio de los medios de comunicación en hacer investigación y en dejar de ser mínimamente voceros de determinadas personas. Y luego tampoco, ya para cerrar, tampoco hay que ser paternalista de cara a los ciudadanos. Tampoco hay que decir, no, es que los ciudadanos al final sí los manipulan porque son una masa inconexa y tal. No, a veces hay que ser críticos también. Y es que últimamente, pues yo veo en mi entorno gente joven, gente que previsiblemente puede ser preparada, con carrera y demás, pero que no abren un periódico en su vida.
No.
Y que únicamente se informan por TikTok y con titulares de 15 líneas, de vídeos chorras, de... Y yo creo que estamos, que el tema de las redes sociales, que por cierto es otro de los temas que yo creo que por esto se hacen estos neopopulismos que se hablaba antes, ¿no? Que también es algo totalmente, vamos, que es así. Creo que no deberíamos de restarle importancia a que yo creo que la masa crítica y la racionalidad se está quedando en muchos sectores de la población en un segundo plano, y no creo que haya que ser paternalistas en decir, bueno, esto es lo que hay, es que claro, es que los políticos, no. Creo que también hay que llamar a la racionalidad y decir, oye, que es que necesitamos gente que lea, que debata, que sepa quién es el presidente de nuestro país vecino, que sepa cuántos países hay en la Unión Europea, en fin, cosas que creemos que lo sabe todo el mundo, pero mucha gente no.
Sí, pero yo también creo que hay un elemento que quizá no debiéramos olvidar, ¿no? Y cuando uno analiza el porqué del ascenso de Trump en las últimas elecciones en Estados Unidos o el porqué del cambio político en muchos países europeos, hombre, yo lo siento mucho, pero los autodenominados partidos progresistas en Europa en los últimos 10, 15, 20 años se han dedicado a implementar una agenda ideológica absolutamente radical en la que si alguien no entraba dentro de los parámetros del buenismo progre, realmente eran fascistas. Como no, miren, no, la ideología de género es una ideología y como tal no es per se buena.
Eso no es cierto.
La ideología de género es una ideología.
No, no es una ideología.
Sí, es una ideología.
No, no es una ideología.
Hombre, considerar que el sexo depende de la elección de la persona es una ideología.
No, claro. El sexo no, el género.
No, no, pero es que eso es ideología. Separar no. Sexo del género es opinable. No es fundamento de fe, es opinable. Es decir, yo no tengo por qué apoyar que la identificación masculina o femenina dependa de una opción personal. Si tú defiendes que sí, es una ideología.
No, no es una ideología. Sí. Es libertad.
No.
Se llama libertad.
No, eso es un
parámetro. Se llama libertad. No, eso es lo que niega efectivamente la agenda ideológica de la extrema derecha.
Que no, yo no sé cuál es la agenda. La agenda
no, la agenda ideológica, la extrema derecha, que es el negacionismo, es el negar la libertad de elección y la autodeterminación de género, efectivamente. Negar la autodeterminación de género, que es una libertad personal, mientras a ti no te afecte, no te haga a ti, es una libertad personal.
No, no estoy de acuerdo, eso es
ideología. Bueno, pues yo tampoco estoy de acuerdo, no es ideología, es una libertad personal.
No, no estoy de acuerdo, creo que es una cara ideológica.
Bueno, eso es lo que nos cuenta la extrema derecha.
Yo no sé lo que es la extrema derecha, yo estoy hablando yo, o sea, me parece que, por ejemplo, cuando las universidades americanas o en Oxford o Cambridge se condena al ostracismo a escritores blancos que no están racializados, cuando se desdobla el género, se juega al ellos, ellas y ellas, eso es ideología. Y evidentemente hay una parte de la población en el mundo occidental.
Pero yo creo que es un poco exageración, quiero decir.
Eso es libertad, no, se llama libertad, pero algunos no lo entienden. Y
perdóname que te interrumpa, claro. Solo por sí, ese sí. Matiz. De un cómico que otra vez se enfrenta a juicio, o sea, de una denuncia metida a trámite por un discurso humorístico que te puede gustar o no, tampoco me hace especial gracia. Hablo de que no sé si os habéis enterado.
Sí.
De nuevo, entonces, otra vez, de nuevo, esta retaila, y disculpa que te interrumpa, ya sigues, de no, que claro, es que siempre igual la izquierda con el buenismo y tal. Yo creo que es un poco frase de hombre de paja, de tergiversar.
No, es el ultranacionalismo religioso.
Yo no creo que sea buenista. O sea, yo creo que es un problema. Y eso
no, la crítica que se hace muchas veces a la izquierda de buenismo.
Pero si yo no creo que sea buenismo, sí, el problema es decir que hay muchos elementos de esa carga ideológica.
Poder conservador y
muchos elementos de esa carga ideológica de la agenda woke que afecta a menores, que afecta a la libertad de menores que no tienen capacidad de elección, que se imponen tratamientos hormonales para cambio de sexo a niños menores de edad, cuando digo menores de edad, de 11, de 12, de 13 años, cuando toda la clase médica y todos los psicólogos y psiquiatras infantiles advierten, no, miren, no fomentemos el tratamiento hormonal a menores, por mucho que en ese momento puedan tener un deseo de cambio de sexo, esperemos a que haya una maduración vital, a que haya una atención psicológica, y eso forma parte de una agenda ideológica. Claro, entonces hay una parte del mundo occidental.
Bernardo, ¿a cuántas personas eso afecta? ¿Qué es lo que quería decir?
No,
antes
no, 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 yo voy al
hecho, ¿a cuántas personas afecta?
Pero no es a las personas,
a ninguna, porque no se impone nada.
Primero eso,
hombre, no, pero me refiero, una agenda.
Personalmente muy pocas, quiero decir, esa agenda a mí nadie me ha puesto una pistola en la cabeza,
claro. Pero hombre, pero evidentemente es entendible que, por ejemplo, cuando tienes un verdadero problema, y termino ya mi intervención, cuando tienes un problema, aunque pueda parecer anecdótico, ¿no?, en el que hay unas selecciones deportivas femeninas con mujeres que tienen los cromosomas de nacimiento femeninos y que de repente por una agenda ideológica,
eso es otra cuestión, de hecho el Comité Olímpico Internacional está diciendo que hay que hacer una serie
porque según la agenda woke, como la elección es personal y yo considero que soy hombre o mujer siempre, en función
es
de
que mi... la libertad personal es lo que, o sea, donde termina efectivamente es donde puede perjudicar a terceros en una competición, efectivamente, vale, si un hombre decide competir como mujer tiene que demostrar que es mujer para poder competir. Se le hace un examen a las atletas trans,
pues entonces se le hacen, no es una elección exámenes, personal, entonces la autodeterminación de género está rota,
claro, es una elección personal,
no, pero entonces
tú
está
eliges
rota.
Ser mujer, no, pero, ¿vale? Entonces, claro, pero tu derecho a ser mujer no puede afectar, es lo mismo que
pues
un,
entonces,
que un hombre no puede, un hombre no, no, claro. No es ideología,
hombre,
es elección personal, es que es una cuestión tan básica, es una puñetera libertad personal. Yo decido que quiero ser mujer,
entonces,
¿vale?
Si yo decido que quiero ser mujer, tengo derecho,
claro,
a ser considerada mujer en,
sí,
todos los aspectos de mi vida personal,
pero no puedo invadir los derechos de otros.
¿Pero qué derechos,
claro,
invades?
Sergio,
a ver, alejándome de este enardecido debate sobre identidad de género que me interesa menos, por volver un poco a por qué está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, yo sí que estoy de acuerdo, y lo digo como progresista, o sea, que parece que a veces desde el flanco progresista se escuchan menos estas reflexiones que creo que deberíamos desde hace años haber hecho, porque hay que ser autocríticos también. Desde luego, mucha de la reacción actual se explica por extremos a los que nos hemos dedicado desde la izquierda, y esto es así, y os lo digo incluso personalmente porque yo allá por 2011 lo sufrí, o sea, en mis carnes, porque cuando tú defendías una posición centroizquierdista barra progresista eras calificado directamente de fascista ya por entonces. Entonces se empezó a ver algo que a mí no me gustaba nada, y no me gustan las opciones extremistas de la derecha, y de hecho no comparto sus posicionamientos, pero también hay que reconocer pues que ha habido ciertos movimientos que han sacado un poco del tiesto algunas cuestiones, y se tiende de alguna forma, la izquierda a veces vive en una cámara de eco y no se entera de lo que piensa la mayoría o lo que piensa la calle en general. La calle en general son muchas personas distintas, una diversidad increíble. Entonces ponerle puertas al campo siempre va a ser un problema, y además no es una característica de la izquierda. La izquierda siempre ha sido liberal, al menos la izquierda en la que yo creo, siempre ha sido liberal, siempre ha sido internacionalista, de hecho, universalista, defender a las personas y no a las naciones o a los territorios. Todo eso parece que la izquierda lo ha olvidado completamente, porque yo me identifico con esa izquierda centroizquierdista, socialdemócrata, que muchas veces parece desaparecida aunque nos lo vendan con una agenda que se parece. Porque claro, esa necesidad permanente de imponer ciertas cuestiones, porque ha habido imposiciones, ¿eh? No solo ha habido derechos conquistados que no son imposiciones, sino que también ha habido imposiciones. Y se ha buscado, de alguna forma, alimentar la agresividad de la calle. Yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad cuando se empezaron a popularizar los scratches. Yo estaba solo defendiendo que no se hicieran. Estaba solo, porque era lo que tocaba. Y yo daba mis razones para esgrimir, claro, por qué no hay que hacer un scratch y por qué sí que hay que hacer una manifestación, o por qué hay que quejarse por las vías democráticas, pero no, por ejemplo, ir a tirarle huevos a la casa de un concejal o amenazar abiertamente a un político. Yo siempre he estado completamente en contra de todo eso, y ya lo dije en su día y lo vuelvo a decir porque parece que se ha consolidado, ¿no? Entonces, claro, tampoco nos podemos sorprender de que ahora la parte más extremista de la derecha nos conteste con la misma medicina, solo que desde su cuadro ideológico, ¿no? Entonces, yo creo que la alternativa plausible y adecuada sería que las fuerzas conservadoras, socialdemócrata, liberal, porque también puede ser, hay países como Alemania en los que están los verdes, aquí podría ser Sumar con Equo, bueno, pero de verdad, recuperar el pragmatismo, y recuperar la política, porque muchas veces lo que hacen es simplemente marketing. O sea, están permanentemente contestándose entre uno y otro, buscando el titular, buscando el tweet, pero la política activa, que es la que ve la gente en la calle, que si suben los precios, que si el transporte funciona, que si los sueldos suben o no suben, que si puedo llenar la cesta de la compra de forma adecuada, si me puedo ir de viaje o no me puedo ir de viaje, todas esas cosas que son las que las personas que las vivimos diariamente sabemos que son las importantes, no están en las agendas o lo están poco, ¿no? Entonces, por eso la gente se está alejando de la moderación y se está alejando de los partidos tradicionales y vota a cualquier lunático, porque son verdaderos lunáticos algunos de ellos, simplemente por ser novedad, simplemente por lo que hablabais de romper con todo, de correcto, que estoy harto porque la gente está muy hastiada. Pero yo desde la izquierda, no tenéis por qué compartir, pero yo desde la izquierda llevo ya años, siempre que puedo opinar, ejerciendo pues una labor de autocrítica, porque creo que en algunas cuestiones nos hemos equivocado, Javi, y no hemos sabido entender a la sociedad.
Sí, hilando con vuestras dos intervenciones. Yo creo, Bernardo, que no ha sido el auge de la extrema derecha una consecuencia de su programa ideológico, porque no creo que el programa ideológico de Pedro Sánchez sea más progresista, por ejemplo, que tenía Zapatero, y el poder electoral del PSOE en la época de Zapatero era mayor, por poner un ejemplo nacional, sino el éxito de la extrema derecha viene basado, como decía Sergio, en lo que es el abandono sistemático y continuado de las clases medias. Y este concepto es fundamental. Las clases medias. Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos porque la gente ha votado con el bolsillo. Claro. Y ha votado con el bolsillo porque han visto que después de 4 años la inflación en Estados Unidos ha estado desbocada, el nivel de precios ha subido mucho, y antes existía una clase media que, por ejemplo, estudiar un título caro en una universidad con un correspondiente endeudamiento, en Estados Unidos habitual el crédito universitario, implicaba luego un nivel salarial alto. Y ya no lo es. Entonces, las clases medias han visto que su posición de bienestar está en peligro. Y en Europa está sucediendo lo mismo. En Alemania, el auge de AfD va a venir por eso. ¿Quién va a cambiar de voto principalmente? Aquellas segmentos sociales que han sido clase media, han venido siendo clase media, y que ahora mismo son una clase media pauperizada, porque tienen motivos para estar cabreados. Y en Francia están votando a la extrema derecha, sobre todo en las banlieues, que es el tradicional votante del Partido Socialista francés, que viró su voto cuando vio que su modo de vida estaba en peligro. Y estaba en peligro comprando, vale, en parte el discurso de la extrema derecha de porque el inmigrante me quita el trabajo. No es por eso. Es porque el sistema económico extremadamente globalizado y financiarizado a escala global ha destruido la economía productiva, ha destruido, digamos, los pequeños ecosistemas económicos domésticos y el pequeño tejido industrial para hacer una masa global que funciona al servicio de los grandes poderes financieros y de los grandes fondos de inversión, que es únicamente lo que se mide, la rentabilidad financiera, y de aquellos bajos, estos lodos. Como además, como golfón de todo, nos encontramos a unos partidos socialdemócratas, y en España es un caso clarísimo, de una inutilidad manifiesta en la gestión total, que probablemente desde los gobiernos no se puede hacer todo lo que deberían. Y yo eso estoy de acuerdo. El poder de los gobiernos ahora es muy inferior al de muchas multinacionales. Y eso es muy complicado de asimilar, de explicar y sobre todo de cambiar. Pero lo que no puedes hacer es vivir en esta dinámica que al PSOE le encanta, de mi frase favorita de votasteis gestos, tenéis gestos, porque al final la gente no es tonta y se da cuenta de que lo que le estás vendiendo son gestos. Y ese es el problema. Entonces, en España se ha visto muy claro el ejemplo. Primero el auge fue el de Podemos, que desinfló al PSOE. De Podemos se pasó a un auge muy fuerte de Ciudadanos, que estuvo a punto de desbancar al PP. Y Vox se ha consolidado y está muy fuerte como tercera opción política. Y son los España de las Piscinas lo describe muy bien. Son los extracarios de las ciudades en esa clase media acomodada pero tirando a pauperizada, que antes votó a Ciudadanos, la que ahora vota a Vox, y tiene toda su lógica si no nos planteamos que la política está para mejorar la vida de la gente, no está para enchufar gente y gente y más gente viviendo de la misma por tener el carnet de un partido. Termino ya. Se ha visto que las democracias, más allá de la libertad, sin mejorar la calidad de la vida de la gente, no van a ninguna parte. De democracia y libertad sin bienestar no sirve. Y se ve en África y se ve en Asia como las democracias son inestables. ¿Por qué? Porque no van acompañadas de un Estado social y de una clase media que permite que la gente viva mejor. Entonces, ¿va a cambiar esto? Pues yo lo veo muy complicado mientras no haya una unión y cohesión fuerte de los estados para poner la política y el gobierno y la acción y la vida de la gente por delante de los mercados financieros. La Unión Europea tiene, por cierto, aquí una muy buena oportunidad por delante.
Esa es la oportunidad que tiene ahora la Unión Europea con todo lo que estamos viviendo, Chema.
Sí, a ver, pues se están tocando muchos temas muy interesantes. Concuerdo con muchos y con otros, ¿no? Pero bueno, pues puedo ser incluso más breve. Dos minutos me da para mucho, Fede.
Vale.
No entremos en más detalles. Comparto mucho el cuestionamiento de cierta percepción social de que sus condiciones materiales se están viendo disminuidas. No comparto sobre todo el tema de decir, hablaba Javier del tema del gestos, ¿no? Yo creo que no solo ha habido gestos. Cuando se sube el salario mínimo en España muchísimo, cuando se revalorizan las pensiones, cuando la inversión en sanidad y en educación es máxima, cuando se crean leyes sociales como la ley de los riders, cuando, en fin, que se pueden hacer muchísimas cosas, pero yo no, pero yo creo que es bueno tratarlo con ligereza, decir, bueno, se están haciendo solo cosas, que a lo mejor puede ser que la percepción de la ciudadanía pueda ser esa, y yo creo que la es, en muchos casos errada, equivocada, pues digo, perdón por repetirme, pero por la agenda setting y por el mal trabajo que hacemos muchas veces los medios de comunicación. Pero no es tal, quiero decir, claro que hay un problema de paro y de paro juvenil, claro que hay un problema de vivienda, que todos los cambios que se están haciendo no van a la celeridad o el ritmo que deberían, totalmente de acuerdo. Que se están haciendo cosas. Se pueden hacer más, muchísimas más. Se pueden hacer menos también. Porque cuando vemos a veces las alternativas que hay, y lo veo en este caso en la posición de España, que es, por ejemplo, en las comunidades autónomas del gobierno del Partido Popular, es no aplicar la ley de vivienda, que, aun siendo, en fin, muy limitada y con unos resultados, entre comillas, mediocres, pero se está viendo que en algunos momentos sí está bajando los precios de alquiler. Pues, por ejemplo, el Partido Popular dice que no la aplica. Eso sí es ideología, que decía Bernardo, ¿no? Que hablábamos antes de la ideología. Eso es ideología, es decir, yo no confío en que las recetas económicas, sociales, den ningún resultado, pese a que luego, estadísticamente, si las dan, no todas, pero si las dan, ahí estamos viendo cómo España crece, estamos creciendo, somos los primeros en Europa en crecimiento, cuadriplicando la media europea, eso no ha pasado nunca. No esto quiere decir que Pedro Sánchez sea aquí la persona más inteligente del mundo, ni mucho menos. Aunque muchas veces lo parezca porque recibe tantas críticas que parece el Adalid de la socialdemocracia. Pero bueno, en fin, estamos teniendo unos resultados históricos en muchos casos. Se está viendo a través después del tema de la pandemia cómo la inversión y cómo la deuda y cómo el gasto público al final repercute en una mejoría de los ciudadanos. Cómo si las personas tienen más dinero en el bolsillo va a gastar más. Frente a esos marcos mentales ideológicos que muchas veces los postulados de la derecha de no, hay que recortar sí o sí, en la doctrina del shock y tal, se está viendo
sí, pero hay un apunte,
cómo Europa ha cambiado muchísimo
si
en eso.
Si tú subes la presión fiscal y haces 97 subidas de impuestos, el ciudadano no tiene más dinero en el bolsillo.
La cuestión es a quién.
No.
Porque cuando se habla de elevar los impuestos, es un debate muy arriesgado.
Cuando se lleva reducido a los alimentos, a los productos básicos, eso afecta a todos los bolsillos. El que tiene más dinero y el que tiene menos.
Totalmente de acuerdo.
Y la deuda, millonaria que generamos día a día en España desde el año 2018, a ver cuántas generaciones van a tener que pasar hasta que la paguemos.
Preguntémoslos a, yo que sé.
La semana que viene, Dios no lo quiera, ya nos han anunciado hoy que lo más probable es que vaya a haber una condonación de deuda a Cataluña de 15.000 millones, que claro, evidentemente los ciudadanos escuchan condonación y suena como desaparición mágica. No, eso es reparto equitativo entre el resto de los españoles de la deuda que tienes que pagar. El principal es los intereses. Claro, es decir, que es que jugamos con pólvora del rey. Hemos jugado con los fondos de recuperación europeos. Es decir, ¿cuánto ha habido de crecimiento real y cuánto ha habido sobre todo de mejora de las condiciones económicas individuales y de las familias? ¿Cómo afecta al ahorro? ¿Cómo afecta a las pymes? Es decir, es que la semana pasada nos hemos enterado de que por primera vez en democracia el salario mínimo profesional que ha subido va a tributar por IRPF. Claro, es decir, antes Javier...
Y eso es malo.
Hombre, si estamos hablando de que las clases medias están depauperándose y que realmente no llega a la recuperación económica que supuestamente vivimos y a la presión fiscal está en hitos históricos, o sea, creo que ni siquiera Montoro, y anda que lo subió en el año 2011...
Estamos por debajo de la media europea, por ejemplo, presión fiscal.
Es decir, la gente que cobraba 1.184 euros ya tributaba en el IRPF. Uh-huh.
Y en muchos casos, y por ejemplo aquí en España, cuando se habla de subida de impuestos, se elevó el mínimo exento a 20.000 euros.
El gobierno lo ha explicado mal, pero muy mal, rematadamente mal.
Sí.
Pero
eso es lo que me refiero, que muchas veces la percepción...
simplemente no elevar el mínimo exento, porque ya la gente que cobraba 1.184 euros ya estaba tributando. Y yo no recuerdo que nadie dijera esa, que esa gente deje de tributar al IRPF. Ahora de pronto sí. Ahora que sí, pues, cuando hemos elevado el salario mínimo a esa cantidad, entonces sí, no entiendo muy bien cuál es el tema.
Cuando la economía está aparentemente tan boyante y el Estado está recaudando como nunca, es decir, hay algo que a mí no me cuadra. Claro, yo tengo aquí a Javi a mi izquierda, yo no soy un experto en economía, pero claro, algo no me cuadra. Es decir, si la economía va como un tiro, va como un cohete, como dice Pedro Sánchez. Estamos subiendo como nunca en democracia.
Tengo que hacer una pausa, espérame un segundo, tengo que hacer una pausa.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Venga. Te toca. Termino
que al final es dar vueltas un poco a lo mismo. Había algo que no me cuadra, es decir, ¿no? Me pongo en la piel de ciudadano de la calle que esté menos informado, ¿no? Porque vive sus vidas anónimas en el día a día, que tiene una familia, unos hijos, o no, pero que tiene que hacerle frente a sus gastos. Algo no cuadra, es decir, si me estás diciendo que las cifras económicas, en lo macro, son maravillosas, que estamos recaudando como nunca, que la economía española va como un tiro, que duplicamos o triplicamos la media de crecimiento de la Unión Europea, hombre, yo me pregunto, ¿en algún momento la maravillosa armonización fiscal que siempre está en boca de todos los políticos, ¿no? Que suele ser para justificar el que si en Cataluña fundamentalmente suben los impuestos hasta el extremo, pues en el resto de España, en Madrid, por supuesto, la primera, tiene que subir la presión fiscal. Hombre, ¿alguna vez va a poder una armonización para abajo? Es decir, oye, que realmente, y yo sí que creo, ¿no? Y yo en eso soy 100% liberal. O sea, yo creo que el dinero mejor administrado está en el bolsillo de los ciudadanos. Creo que la estructura del Estado tiene que ser suficiente, pero no tiene que acaparar, no tiene que ser el motor, ¿no? No entiendo que el Estado gaste, y eso no puedo estar más de acuerdo cuando lo ha dicho Feijóo esta mañana. O sea, no sé por qué hemos invertido 2.000 millones en Telefónica del dinero de todos los españoles, no sé por qué se quiere recuperar a la SEPI, no sé por qué estamos haciendo lo mismo en Talgo. O sea, realmente todos los gastos excesivos multimillonarios del gobierno, todos están justificados. Es decir, no se puede recortar en cosas que se pueden recortar. Porque es que al final del día lo que nos encontramos es que las clases medias en España son las que son habas contadas. La población activa es la que es. Y al final la sobrecarga en 17, en 18, en 20 millones de ciudadanos que soportan el peso social, económico de todas estas medidas, me da igual la revalorización de las pensiones. Es decir, creo que como Estado, este gobierno u otro, hombre, llegará un momento que la deuda no es infinita. Y en eso sí que falta, y termino ya, una pedagogía, hijo, miren, no. O sea, condonar las deudas, seguir endeudándonos, por mucho que nos podamos financiar los mercados internacionales, eso implica que hay que devolverlo. Es decir, el dinero no es infinito, ni en España, ni en el país más rico del mundo, en Estados Unidos, ni en ninguno. Y al final, ponemos sobre los hombros de las próximas generaciones el principal más los intereses. Entonces, llegará un momento en el que habrá que plantear, pues meto la tijera en algo. Porque, desde luego, por muy rico que sea un país, hay economías boyantes que se van al garete. Entonces, bueno, ya está.
No, desde luego, a ver, yo comparto efectivamente mucho de lo que dices. Ahora mismo el gobierno de España es un ejemplo claro de cómo ha incrementado el gasto público en caso del PSOE en los últimos 6 años considerablemente, y ha habido muchas partidas de gasto público que son absolutamente absurdas y que han ido encaminadas a incluso favorecer ciertos intereses económicos y políticos y a, digamos, crear una red, hay quien lo llama paguitas, de economía subsidiarizada, que sinceramente ni tiene sentido, ni es productiva, ni es sostenible, ni va a ninguna parte. Y eso hay que ponerlo en revisión. A mí, por ejemplo, cuando se planteó la compra de Telefónica, el 10% de Telefónica, en mi opinión, es un sinsentido, porque estamos en una economía de mercado en la cual las operadoras compiten y en la cual tú puedes trabajar con Telefónica o puedes trabajar con cualquier otra. Y no tenía ningún sentido gastar 2.000 millones de dinero público en eso cuando, por ejemplo, tenemos las infraestructuras con unos déficits de inversión brutales y donde estamos en un país donde las autovías se construyen de 10 en 10 kilómetros al año, cosa que es vergonzosa, por cierto. Entonces, hay que hacer una revisión muy detallada del gasto público, pero también hay que tener ante problemas complejos, respuestas complejas con el tema fiscal. Y lo comentábamos en la pausa. Bajar o subir impuestos, per se, no dice nada de si es bueno o es malo. ¿Qué impuestos? Que estemos pagando el 21% del IVA de la luz es una puñetera vergüenza. Y que un gobierno social o socialista haya vuelto a cascar el 21% del IVA en la luz, cuando en este país el IVA afecta a los más pobres, cuando los que dejan de poner la calefacción porque la factura de la luz sube de 60 a 150 euros son las economías domésticas más pobres, es una vergüenza. Igual que es una vergüenza que tribute el salario mínimo interprofesional dentro del IRPF. Dicho lo cual, ayer aparece Isabel Díaz Ayuso y dice: y en la Comunidad de Madrid este año vamos a bajar no sé cuántos impuestos. Te pones a mirar qué impuestos van a bajar, y el primero que dicen que van a bajar es sucesiones y donaciones para segundo y tercer grado. ¿Qué pasa? Que si yo heredo de mi tía Paquita, la que veía tres veces al año, y me cae una fortuna que tributa, ¿de verdad tengo que no pagar impuestos? No me tomes el pelo. Tú quieres quitar las sucesiones del segundo y tercer grado porque cuando el sobrino de Florentino Pérez herede el imperio que va a heredar, no tribute un duro. Luego no me tomes el pelo diciendo que eres el gobierno más liberal cuando realmente lo que estás haciendo no es bajarle los impuestos a la ciudadanía, sino bajarle los impuestos a los ricos. Y eso pasa en Madrid. Pasa con el impuesto de patrimonio que dejaron exento cuando los patrimonios que tributaban por él eran grandes patrimonios. Y como eso, una serie de cosas. ¿Quieres hacer medidas progresistas o tributariamente incluso liberales en el sentido estricto de la palabra para una inmensa mayoría de la ciudadanía? Baja los tramos bajos del IRPF, que es el impuesto, en mi opinión, junto con el IVA, el más injusto de todos, porque es el que paga el que trabaja. Eso sí, las rentas de capital seguimos planteando que tributen a un 20, cosa que es insultante. Que igual no tiene sentido fiscal que tengan una tributación proporcional como en las rentas del trabajo, probablemente. Pero desde luego al 20 es un tipo bajísimo. Que toda Europa no se plantee un tipo del 30, por ejemplo, al que está arrendando pisos en Madrid y se está forrando. Cuando venía hacia aquí a la emisora, oía a una abogada de un despacho hablar por teléfono de un caso de una señora que tenía 27 pisos. Esa tía tiene que estar frita.
Caseras mías, por ejemplo.
Entonces, son situaciones que requieren un análisis fino, y en mi opinión ahí es donde está fallando la socialdemocracia. Le falta valentía, le falta inteligencia y le falta probablemente cuadros técnicos y gente que no sean matados de partido que quieran llevar a cabo esa acción de gobierno. Es complicado.
No sé si tenemos tiempo.
Sí, tienes.
Vale, iba a comentar...
Bueno, si ocupas los 10 minutos, no.
Pero, por favor, Sergio, ser un poco a la líder de la socialdemocracia y reparte un poco los tiempos.
Vale, sí, perdón. Iba a comentar que, relacionándolo con todo lo que estabais diciendo, ahora que nos encontramos en una situación complicada en el ámbito de la defensa, leía yo hoy que si verdaderamente Pedro Sánchez se tiene que ver obligado a invertir en defensa en poco tiempo, por exigencias tanto de sus socios europeos como de la OTAN en particular, el déficit que ahora mismo está en el 3%, si cumple con lo que dice la OTAN, no ya con lo que dice Trump, sino con lo que dice la OTAN, estaríamos cerca del 5%, cuando nos dijeron que el límite era el 3 y bajar del 3. O sea, este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, porque ya los frugales han empezado a decirle a Pedro Sánchez que esto de condonar la deuda y de que esto de que pague Europa, pues que no les acaba de convencer, porque igual hay países que han hecho los deberes y otros que no los han hecho tanto, dentro de que todos los países tienen sus defectos, ¿no? Digo esto porque evidentemente la propuesta de Sánchez de que sea Europa la encargada, ya sea por fondos Next Generation, ya sea por todo tipo de herramientas que tiene la propia UE, incluso el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, que también está Nadia Calviño allí. Claro, hay distintas herramientas, pero le han venido a decir que no. O sea, que tiene que apretarse el cinturón y que habrá inversiones que no se puedan hacer porque se tengan que destinar a defensa por un bien mayor para todo el continente, que es defenderse de un enemigo exterior que claramente nos está demostrando que no quiere parar, ¿no? Entonces, digo todo esto sin, evidentemente, meternos en defensa porque no es posible, pero porque, a ver, el dinero no lo regalan. Y yo soy progresista y yo defiendo, igual que defiendo un sistema.
Ha llegado a estar al 0%, por cierto, ¿eh?
No, pero el
dinero. Que eso es muy relativo. Quiero decir, que a veces en determinados contextos, que es un poco lo que antes exponía y que estoy muchas veces de acuerdo con los postulados que decía Javier antes, que no todo es tan decir uno sube, otro baja, es bueno subir, quitar, que es muchas veces hablar el para qué, el contexto, a quién. Quiero decir que hay mucha más desglose de preguntas adicionales que no solo es vamos a dar dinero porque sí,
pero a lo que voy, que desde una visión socialdemócrata, vamos a decir pura, creemos en un sistema fiscal progresivo, creemos en el repartimiento de la riqueza y creemos evidentemente
en que los impuestos sirven para financiar el bienestar
y lo tenemos ya como muy sabido, ¿no? Es ya casi un lema, en fin, que retumba. Pero a ver, la izquierda socialdemócrata no es otras izquierdas. O sea, la izquierda socialdemócrata debería siempre tener claro, más allá de neopopulismos o de decisiones que se tomen puntualmente, de que el dinero hay que crearlo, y de que el dinero hay que generarlo, y de que el dinero hay que saber gestionarlo, más allá de que evidentemente tiene que llegar a todos y a ser posible de la forma más equitativa.
A mí lo que me sorprende es que haya partidos de izquierda que se opongan a la subida, que se opongan a pagar impuestos. Es que esta es la parte
estoy de acuerdo, pero que chocante. A lo que voy es, y termino, pero que si necesitamos un esfuerzo superior de inversión, en este caso en defensa, por no haberlo hecho cuando tocaba, pues evidentemente nos guste o no, esperemos que no sean las partidas más relevantes del estado de bienestar las que sean tocadas, pero desde luego que nos vamos a tener que acostumbrar a que va a haber que destinar anualmente unas partidas pues a las que no estábamos habituados. Y esto lo tiene que salir el presidente de la nación a contarle a los ciudadanos que esto va a ocurrir. Porque quiera él o no, le van a obligar globalmente. Porque España es un país muy importante y es un socio relevante de la OTAN y además la cuarta economía europea. Entonces, es que esto hay que tenerlo en cuenta. Y no tenemos presupuestos. Tenemos unos presupuestos ampliados. Dependemos de un señor que está fuera del país. O sea, es que son cosas que también hay que tenerlas en cuenta.
No, y luego aparte, siguiendo un poco con el asunto de la defensa, es decir, en España y en Europa son conjuntos, la Segunda Guerra Mundial, nos hemos beneficiado de lo que salía estos días en la prensa continuamente, el famoso dividendo de la paz, como Estados Unidos cubre la parte del león, por más que le interese, un problema de geopolítica, de sus propias industrias armamentísticas, del peso imperial que Estados Unidos ha ejercido en los últimos 80 años, sus bases por medio mundo, incluidas las europeas, pero claro, es decir, llega Trump, me da igual, es que podía haber sido Biden, podía haber sido Obama. Obama ya cuando llegó ya desenfocó el tradicional vínculo europeo-estadounidense para irse más a Asia. Es decir, bueno, pues la geopolítica es así. Entonces, claro, llega un punto, es como, ¿pero por qué me tienen que financiar o por qué me tienen que pagar los gastos en defensa? O bien Estados Unidos, o bien no, que Europa establezca un sistema de endeudamiento en el que nos beneficiemos, pero yo he decidido que no, que hasta el 2027 no voy a subir del 1,14 al 1,2 o al 29. Es como, ¿pero eso lo dices delante de quién? Eso es, lo has dicho el lunes en el encuentro en París, de la cumbre de urgencia que convocó Macron, y ahora creo que va a haber una segunda. Es que,
la ha habido esta tarde.
La ha habido esta tarde ya, ¿no? No sé cuáles han sido las conclusiones de esa cumbre, uh-huh. Pero si aquí nos jugamos realmente el ser o no ser. Es decir, ya no es un problema de, no, es un discurso alternativo al modelo americano de Trump en este caso, o al modelo dictatorial de Putin, o al modelo dictatorial de China. No, es que aquí nos jugamos nuestra propia pervivencia, o sea, como sociedades libres, lo apuntaba ahora muy bien Sergio. Es decir, no sé, aunque hoy no da tiempo para tratarlo, no sé en qué quedará las conversaciones de paz que han empezado, bueno, conversaciones de paz, por llamarlo de alguna forma, el encuentro en Arabia Saudí entre el gobierno de Trump y el de Putin. Pero
después de haber insultado ya a Zelensky.
Claro, llamándolo dictador.
Dictador.
Además, pero, ha preparado ya elecciones.
Pero lo que está claro...
Y comprando el argumento de Rusia... Guerra la empezó Ucrania.
No, y por desgracia.
Ni en los mejores sueños húmedos de Putin.
Pero siendo fríamente.
Le ha tocado la lotería.
Pero siendo, no sé, fríamente egoísta, ¿no? De verdad, pues desgraciadamente el egoísmo humano, ¿no? Esto de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Desgraciadamente, aunque sea sobre los hombros de los ucranianos, tenemos una amenaza real, tangible, demostrable. Eso no es una doctrina, no es un juego de universidad, no es una realidad. Y entonces, claro, es decir, a ver cómo salimos de esta, a ver cómo sale de envalentonado o no Putin. Pero vamos. Es decir, que es que
aquí... se lo están poniendo en bandeja.
Claro, entonces, es una cosa brutal. Entonces evidentemente,
una cosa que estaba aislada y ahora,
como país,
una cosa que estaba aislada y ahora
como país no va a quedar otra. Y yo, para que podáis intervenir lo que queda, pues evidentemente habrá que hacer volver a mi argumento anterior. Es decir, pues tú como administración y a la fuerza orca, aunque con más motivo, pues habrá que ver, bueno, qué partidas son realmente imprescindibles. Y obviamente nadie va a decir, no, invirtamos en defensa, entonces restamos de sanidad. No, porque eso no va a pasar. Pero sí que hay muchos gastos superfluos multimillonarios escenarios, uh-huh. que evidentemente, o sea, en esta época de vacas gordas, y precisamente esas vacas gordas, eso pues tienes que saber administrar. Y es que mala fuerza ahorcan, como decía, no va a quedar otra.
Dos reflexiones muy breves sobre el incremento del gasto en defensa. Uno, hay muchas maneras de incrementar el gasto en defensa, y se puede incrementar, por ejemplo, en partidas de I+D+I de inteligencia, desarrollo tecnológico, que en las épocas de guerra, y en Estados Unidos se vio, por ejemplo, con el GPS, la creación del GPS o la bomba atómica, y luego la tecnología nuclear en centrales, han tenido una aplicación en la vida cotidiana muy interesante, muy inteligente y muy beneficiosa. Entonces hay que ver, se puede gastar de muchas maneras, y gastos muy inteligentes a nivel país que nos pueden venir incluso bien. Y segundo, el tema del incremento en gasto de defensa, yo sí que creo que tiene que ir ligado a un ejército europeo que sustituya a los ejércitos nacionales, porque sería el ejército que hoy por hoy tendría más sentido en Europa. Soy un europeísta convencido y en ese sentido creo que los ejércitos nacionales
o al menos algo más parecido a lo de la OTAN, pero a o nivel europeo,
no un incremento de gastos sin ningún tipo de coordinación.
Pero hoy el BEI ya ha anunciado que va a haber un aumento también de inversión del Banco Europeo de Inversiones para aumentar los gastos de defensa a nivel europeo. Yo creo que vamos camino de eso, que todavía no lo quieren decir, pero vamos camino de un proceso muy 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 similar, algo de eso va a ocurrir. Si, o sea, yo creo que vamos a ver, me da la sensación a mí, creo que coincidía contigo con esto, Chema, yo creo que vamos a ver en los próximos meses cambios importantes que se están empezando a fraguar, que va a costar mucho, porque no es lo mismo tomar decisiones en 27 países que tomar decisiones uno solo, pero que vamos a ver cambios importantes.
A mí, por ejemplo, que esos cambios que el tema de la defensa hay que tratarlo, es evidente, ¿no? Que claro. Es estratégico. Lo que es verdad que los discursos viren hacia eso, hacia un discurso mucho más belicista, en fin, más que para otras cuestiones de soberanía tecnológica, de inteligencia artificial, de industrialización,
pero es que ahí también
de
está,
minerales
pero ahí
raros.
También, pero ahí también está apostando la Europa.
Ojalá que haya muchos cambios, pero que no estén solo ligados
no solo a la defensa.
Tengamos la mirada larga.
El militar es verdad que desarrolla grandes tecnologías.
Han hecho el anuncio de esos 200.000 millones para desarrollo de inteligencia artificial. Yo creo que la apuesta de Mercosur es una apuesta muy inteligente y que Europa debe de ir a propuestas a nuevos aliados. China, que se está quedando ahora fuera de esa alianza Washington-Moscú, sería un aliado más. Sí. Yo creo que sería, pero nos tenemos que ir. Pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Sergio, Bernardo, Javi, Chema, gracias.
Muchas gracias. Buenas
noches.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.